Bueno, hoy vamos a hacer un estudio muy importante, muy interesante, que estoy seguro que os va a gustar a todos. Por eso os pido que dediquéis un tiempo a escuchar este estudio, porque si lo escucháis de principio a fin, os puedo asegurar que os puede salvar la vida literalmente. Os puede salvar la vida literalmente, pero no solo a vosotros, sino también a vuestros familiares, a vuestra familia, a vuestros amigos e incluso a mucha más gente que puedan ir comprendiendo este mensaje y, digamos, esparciéndolo a más y más personas. Repito, este estudio que os puede salvar la vida literalmente. Si hay algo maravilloso que tenemos los seres humanos y que podemos apreciar es el hecho de que estamos vivos. Sí, ese es un hecho vital que tenemos que tener en cuenta. Estamos vivos, existimos, nos movemos. Y no solo los cristianos, sino la mayoría de todos los religiosos del mundo, desde hace miles y miles de años, creen firmemente en que la vida no acaba con la muerte. Hay infinidad de pruebas por todo el mundo, tanto material como espiritualmente, que muestran claramente cómo desde el principio de los tiempos siempre hay una tendencia muy clara a creer de una manera firme y contundente que la vida no se acaba con la muerte, sino que después de la muerte hay algo más, ¿no? Hay una vida mucho más magnífica, mucho mejor, más gloriosa, mucho más mejor en todos los aspectos que podamos imaginar, ¿no? Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, también dejó muy claro que el propósito de Dios y la promesa de Dios es dar la vida eterna bajo su glorioso reino en unas condiciones increíblemente magníficas, donde podrán disfrutar los seres humanos de una manera maravillosa, de una manera increíble. Bien, este estudio que vamos a hacer es un estudio muy interesante porque nos va a mostrar cómo tú puedes salvar la vida literalmente, ya en este sistema de cosas, y también cómo vas a poder salvar tu vida y vivir eternamente si escuchas atentamente este discurso. Vamos a empezar a leer mucho, vamos a leer mucho de la Biblia en este discurso. A lo mejor se os hace un poco largo. Yo lo estoy haciendo espontáneamente, como quien dice, es un espontáneo que nos quiso avisar. Es un espontáneo que nos quiso avisar. No tengo el estudio preparado, pero yo creo que os va a gustar mucho y que os va a dar muchas luces este estudio. Sobre todo aquellas personas que tienen verdaderas inquietudes espirituales. Y bueno, ya para sin más dilación, comenzamos a hacer el estudio. Empezamos a leer en Mateo 23 y leeremos desde el 27 al 39. Allí dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se asemejan a sepulcros blanqueados, que por fuera realmente parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda suerte inmunda. Y de toda suerte de inmundicia. Así ustedes también por fuera realmente parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de desafuero. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan las tumbas de conmemoración de los justos. Y dicen: si hubiéramos estado en los días de nuestros antepasados, no hubiéramos sido partícipes con ellos en la sangre de los profetas. Así que dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Bueno, pues tienen hasta el colmo de vida de sus antepasados. Serpientes, prole de víboras, ¿cómo habrán de huir del juicio del Gehenna? Por eso, miren, les envío profetas y sabios e instructores públicos. Algunos de ellos ustedes los matarán y los fijarán en maderos, y algunos los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa vertida desde la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, a quien ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. En verdad les digo, todas estas cosas vendrán sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no quisieron. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes. Porque les digo, no me verán de ningún modo de aquí en adelante hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Bueno, como aquí podemos ver, es una tremenda reprensión que Jesucristo le dio a los líderes religiosos de su tiempo. Y en este caso Jesucristo venía a recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por lo tanto, Jesucristo, que es el Señor de toda la tierra, que conoce perfectamente todas las cosas, los pensamientos, los sentimientos, todas las emociones, conoce todas las cosas de cada persona, porque no hay ni un solo cabello que Dios no conozca de cada persona. Bueno, esto es una cosa que se enseña no solamente en la religión cristiana, sino en todas las religiones del mundo se enseña este hecho, ¿no? Es vital este hecho, ¿no? Los discípulos de Jesucristo tenían el privilegio de estar nada más y nada menos que con el Señor de toda la tierra. Las personas del tiempo de Jesucristo tenían el privilegio, el tremendo privilegio de poderse acercar nada más y nada menos que al mayor maestro espiritual que estuvo en esta tierra, nada más y nada menos que el Hijo de Dios, que Jesucristo, el mismísimo Hijo de Dios. Un día vamos a hacer un estudio explicando claramente quién es Jesucristo realmente, cómo era un ser ya que existía antes de la creación. Antes de que nada fuese creado, Jesucristo ya existía. Como dice en Juan capítulo 1, en el principio la palabra era. Cuando dice que en el principio la palabra era, quiere decir que en el principio, antes de la creación de todas las cosas, ya era, ya existía, ya estaba con Dios, con el Padre. Y después en el versículo 3 dice que por medio de él todas las cosas fueron creadas, todas. Dios creó todas las cosas a través de este ser tan especial que ya vivía con él antes de la creación de todas las cosas. En Juan capítulo 17, versículo 5, Jesucristo dice: he terminado la obra que me distes que hiciera, así que por favor glorifícame al lado que yo tenía, glorifícame con la gloria que yo tenía antes, al lado tuyo antes de que el mundo fuera. O sea que Jesucristo ya, antes de que el mundo fuera, él ya existía, ya estaba con Dios con una gloria, y le pedía al Padre que lo glorificara con la gloria que tenía antes, a su lado, antes de que el mundo fuera, como dice en Juan 17, capítulo 5. Esto demuestra que Jesucristo es un ser celestial. Él realmente vino desde el cielo, ya existía antes de la creación y estaba con el Padre antes de la creación de todas las cosas. Antes de que Dios empezase su obra creativa, él ya estaba con él. Entonces, este ser tan especial fue el que Jesucristo, este Dios que estaba con el Dios Todopoderoso, porque Jesucristo es Dios también, hay un conflicto muy grande en quién es Jesucristo. Jesucristo también es Dios, por supuesto que es Dios Jesucristo, claro que es Dios. Lo que pasa es que Jesucristo está supeditado a un Dios superior, que es el Dios Todopoderoso, que Él es el creador de todas las cosas. El Dios Todopoderoso es el creador de todas las cosas, y Jesucristo ha sido desde siempre el que ejecutó la obra del Padre y seguirá por toda la eternidad ejecutando todo lo del Padre. Por eso se dice que de su reino no habrá fin. Cristo nunca dejará de reinar, porque Él será el ejecutor de la obra de su Padre. Dios reina a través de su Hijo Jesucristo. Muy bien, entonces este ser tan especial estaba aquí en la tierra y se desgastó, literalmente se desgastó, por tratar de llegar al corazón de todas las personas que le escuchaban, las personas humildes que escuchaban a él, se acercaban a él con preguntas, a esas personas que quizás no se acercaban a él, pero él se desgastó por ayudarles. A los escribas y fariseos les trató de ayudar en muchísimas ocasiones. Incluso les hacía preguntas que les ayudasen a razonar sobre diferentes temas para que ellos mismos comprendiesen claramente y lo que él trataba de decirles. Lo que quería es que ellos comprendiesen la verdad para liberarse y para que se salvasen. Por otra parte, Jesucristo hizo muchas milagros. Hizo muchas milagros, obras muy poderosas delante de ellos. Dicen las escrituras que cuando las personas vienen los milagros de Jesucristo, dice que veían la gloria de Dios y que glorificaban a Dios. Alababan a Dios, glorificaban a Dios al ver los milagros tan poderosos que Jesucristo hacía. En una ocasión Jesucristo dijo a aquellas personas incrédulas, decía: si ustedes no quieren creer en mí, no crean en mí, no me importa que no crean en mí, pero por lo menos crean en las obras, a fin de que entiendan que el Padre que está en mí, Él mismo está realizando sus obras, como dice también la Escritura. Entonces, nosotros sabemos que Jesucristo moraba corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina, y todo es todo, no es un porcentaje. Toda la plenitud es todo, no es un porcentaje. Y la plenitud no es un porcentaje tampoco, es la plenitud de Dios moraba en Cristo corporalmente, porque era Dios mismo el que estaba en él ejecutando sus obras. Por eso no tenía mucho sentido que aquellos escribas y fariseos lo anduviesen constantemente persiguiendo, porque lo que hacían era perseguirlo, y además trataban desacreditarlo, de descalificarlo, de acusarlo. Incluso le trataron de hasta de hijo de Satanás, hijo del demonio, a Jesucristo, lo acusaban de todo, ¿no? Jesucristo lo único que quería hacer era hacerles comprender la verdad. Ellos, en vez de aceptar aquí humildemente aquella verdad, pues no la aceptaban. Sencillamente lo perseguían a muerte, y lo querían es desacreditarlo y matarlo. O sea, fijaros la paciencia que tuvo que tener Jesucristo con estas personas, porque él es el Señor de toda la tierra, que él sabía todo, pero es el Señor, conoce todas las cosas. Sin embargo, él con qué paciencia, con qué amor, con qué cariño trató de ayudarles a comprender la verdad. Pero ellos no lo quisieron, ellos no lo aceptaron, no querían. Es como pasa hoy en día con cualquier los líderes religiosos de hoy en día, de cualquier religión. Tú les demuestras claramente con la propia Biblia, con la propia Escritura, que están mintiendo, que están engañando, que están equivocados, y no aceptan, no, ellos no. Es igual, como si le das con la Biblia en la cabeza, bueno, le das con un libro, con una Biblia de hierro en la cabeza, y ellos siguen en sus trece de que no, que es lo suyo. Así son hoy también, por desgracia, lamentablemente, la mayoría de los religiosos o líderes religiosos del mundo, que aunque les demuestres claramente que están equivocados, que mienten, no aceptan que estén equivocados. Solo algunas personas humildes, que sí, que reconocen la verdad, y acaban realmente aceptando al Maestro, al Gran Maestro, a nuestro Gran Pastor, que es nuestro único dueño y Señor, Jesucristo. Entonces, esas personas son realmente reciben a Cristo de verdad. Dejan de seguir a extraños, a personas que mienten, que engañan, y siguen a Cristo. Eso es lo que ocurrió también con los discípulos de Jesucristo. Los discípulos de Jesucristo no fueron como los escribas y los fariseos. Y las ovejitas de Jesucristo tampoco fueron como los escribas y fariseos, sino que más bien siguieron al Gran Maestro, al Pastor. Jesucristo les advirtió que no tengan a otros padres, ni a otros dueños, ni a otros señores, solamente a Él, a Cristo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay salvación en ningún otro, sino en Él. Eso parece que muchos religiosos no lo entienden. Y dicen en las iglesias, la palabra de Dios, nos dicen, te alabamos Señor. Palabra de Dios, te alabamos Señor, refiriéndose a la Biblia. Y toda la gente dice, no, si nosotros lo que nos guiamos es por la Biblia. ¿Pero estás seguro que te guías por la palabra de Dios, por la Biblia? Entonces, aunque les demuestres claramente cómo están, cómo mienten, cómo están equivocados, y cómo han estado siempre estado engañando, o cómo se han estado engañando, no, es muy, muy difícil que estas personas den el brazo a torcer. Y tenemos el paralelo con estos líderes religiosos, fanáticos, que también se creían que eran los reyes del mundo, y de hecho eran el pueblo de Dios, literalmente. Pero sin embargo, a pesar de que vieron aquellas obras poderosas, no aceptaron a Jesucristo. Más bien buscaron matarlo, asesinarlo. Cuando ellos estaban determinados a matarlos, asesinar a Jesucristo fue cuando Jesucristo les habló con estas palabras tan fuertes que les habló. Estas palabras tan severas que les habló Jesucristo, ¿verdad? Como las acabábamos de leer. Les llamó serpientes por lo de víboras, sepulcros blanqueados, y les dijo todo la injusticia que habían estado cometiendo siempre, ¿eh? Y ellos como si no pasase nada, ¿no? O sea, no pasa nada. Podemos hacer toda la injusticia que queramos con respecto a esto a otro, pero no tiene importancia para nosotros. Nosotros vivimos por encima de todo esto. Somos los mejores. Es un argo muy peligroso, la verdad. El caso es que Jesucristo le reprendió muy seria, muy severamente. Sin embargo, eso no quiere decir que Jesucristo no los quisiera y que no quisiera no buscar el bien de ellos. Pues él mismo dijo, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. ¿Cuántas veces quise reunir a sus pollitos? ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas? Pero ustedes no lo quisieron. Miren, su casa se les deja abandonada a ustedes, porque les digo, no me verán de ningún modo de aquí en adelante hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre de Jehová. Palabras muy fuertes. Jesucristo le dice que a él realmente lo que los quería, le quería que cogiesen el camino correcto, el camino bueno. Le estaba dando a esas personas tan perversas, le estaba dando la oportunidad de arrepentirse, de coger el camino correcto. Siempre andas por dos caminos, pero siempre tienes Dios tan misericordioso, tan bondadoso, que siempre te da la opción de que cojas el camino que realmente te pertenece, el camino que realmente debes de andar. Pero dice bien aquí que ellos no lo quisieron. Por eso Jesús dijo, miren, su casa se les deja abandonada a ustedes, porque les digo, no me verán de ningún modo hasta que digan, de aquí en adelante, hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre de Jehová. En el capítulo 24 de Mateo, seguimos leyendo del 1 en adelante. Partiendo enseguida, Jesús se iba del templo, pero sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. En respuesta, él les dijo, ¿no contemplan todas estas cosas? En verdad les digo, de ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Veis? Aquí los discípulos de Jesucristo, como pasa también hoy con muchas religiones, dicen, ah, es que nosotros tenemos muchos adeptos, es que tenemos unos templos, fíjate qué templos tenemos, fíjate todas las posesiones que hemos adquirido, ¿no? La Iglesia Católica, con sus grandes catedrales, las edificaciones que tienen, muchas religiones igual, o sea, es increíble, o sea. Y los discípulos de Jesucristo le fueron a enseñar al templo, diciendo, mira qué templo, mira qué edificación, Señor, vaya, qué cosa han hecho estos señores en tu nombre, para el nombre tuyo y de tu Padre, diciéndole eso, ¿no? Pero Jesucristo fue muy tajante y les dijo, ¿no contemplan todas estas cosas? En verdad le digo, de ningún modo se dejará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Eh? Entonces a los discípulos de Jesucristo ya no le quedaron más dudas. Se acabaron las dudas. Se acabaron las contemplaciones. Ya se dieron cuenta y ya no dudaron más. Y entonces en el versículo 3 dice lo que pasó. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos. ¿Ves? Los discípulos siempre se acercan a un maestro espiritual fideligno. Quieren inquirir, aprender de él. ¿Eh? Eso es lo que tienen que hacer todo buen devoto, todo buen siervo de Dios. Acercarse a un devoto genuino de Dios, una persona que sea pura, que sea sincera, que sea correcta y que les enseñe, que sea un enviado de Dios de realmente, ¿no? Pues a él se acercaron los discípulos privadamente y le dijeron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? ¿Veis? Los discípulos ya no dudaron, ahora ya no están dudando. Ahora ya le preguntan directamente, bueno, eso todo va a pasar. Ya vemos que aquí se armó la marimorena y va a pasar todo esto, ya no hay dudas. Entonces le preguntan ya directamente, ¿cuándo serán estas cosas y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Muy bien. discípulos de él que le preguntaban quién querían de él. Dice, cuidado que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y extraviarán a muchos. Ustedes van a ir de guerras, informes de guerras. Vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Cuidado que nadie les extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo que yo soy el Cristo. Esta profecía se está cumpliendo hoy, porque por internet y de miles de maneras aparecen infinidad de personas diciendo que ellos son el Cristo. Y es más, algunos dicen que ellos, ¿se acuerdan cuando estaban crucificados? Antes y todo, o sea, ves cada vídeo en internet de cada uno y además arrastran a multitudes, ¿eh? No os creáis que esta gente te asusta a la gente, no, arrastran, es más, los llevan a programas de televisión, etcétera, o sea, mueven multitudes y dicen que ellos son el Cristo. Hay uno que incluso que decía que él se recordaba cuando estuvo crucificado en su vida, cuando estuvo la otra vez aquí, imagínate. Otros, que era la que manifestando claramente que él era Cristo de realmente, o sea, y también viajando por, ahora este ya murió, otro, este estoy refiriendo ahora, murió, pero este viajaba por todo el mundo y arrastraba multitudes y tenía un séquito de mujeres y de todo a su alrededor que te quedabas volando, y lo, claro, a país que iba lo llevan a la televisión y él afirmando rotundamente que era el Cristo. Él profetizaba también muchas cosas que iban a pasar, que iban a pasar esto, que iba a pasar otro. No se cumplió nunca nada de lo que dicen. Los falsos profetas, los falsos cristos, los falsos ungidos, nunca cumplen nada de lo que dicen, nunca. Ni se cumplirá. No es que no se cumple, no se hayan cumplido, es que ni se cumplirá nada. Porque son falsos profetas o falsos cristos. Que mienten, pero no tiene importancia lo que mienten. Pero nunca se cumple nada, ni se cumplirá de lo que ellos dicen. Y bueno, ya te digo, ahí en por internet hay una pandemia que, bueno, nosotros ya nos reímos de antemano de lo que dicen, porque dicen lo que dicen tantas tonterías, tantas cosas, que bueno, es increíble. En fin, el mundo está lleno de esto que profetizó Jesús, de falsos cristos, de falsos profetas, que nunca se cumple nada de lo que ellos dicen, ¿no? Después dice que ustedes van a oír de guerras e informes de guerras, vean que no se aterroricen. Vean que no se aterroricen. ¿Por qué? Dice, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Van a oír de guerras, informes de guerras. Vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Y todas estas cosas son principio de dolores de angustia. Son principio de dolores de angustia. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán objeto de odio de parte de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces también a muchos se les hará tropezar. Y se les traicionarán unos a otros, y se odiarán unos a otros. Y muchos falsos profetas se levantarán, y extraviarán a muchos. Y por el aumento del desafuero, se enfriará el amor de la mayor parte. Por el aumento del desafuero, de la maldad, se enfriará el amor de la mayor parte. Pero el que haya aguantado hasta el fin, es el que será salvo. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien. Aquí, lo primero que tenemos que entender es que en la Biblia hay dos clases de profecías. Esto es lo primero que tenemos que entender, porque hay muchas personas que afirman rotundamente que estas son las señales del fin del mundo. Bueno, esto, como vemos aquí, es eso. No, es verdad. Como dice Jesucristo, vean que dice que todas estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin. Lo deja muy claramente. Entonces hay una serie de señales concernientes al fin del mundo, porque indican proximidad del fin del mundo, porque indican que el fin del mundo está cerca, Pero todavía no es el fin. Está cerca, pero todavía no es, ¿no? Son señales de proximidad. Y este tipo de profecías tenemos que entender realmente cómo son. Son profecías que van aumentando cada vez y cada vez más en intensidad y frecuencia. Podemos decir que esa señal es otra señal que se añade a esta. Las señales que acabamos de leer del fin del mundo son señales que van aumentando cada vez más en intensidad y frecuencia. Si usted le va a predicar a cualquier persona diciéndole que estas son las señales del fin del mundo, le van a contestar inmediatamente que la guerra siempre las hubo, y hambre siempre lo hubo, y peste siempre lo hubo, y siempre hubo terremotos, y siempre hubo todas estas cosas que dicen aquí. Y les tenemos que decir que es verdad, que tienen razón, efectivamente. Todo esto siempre ha estado ocurriendo en la Tierra, siempre por desgracia, siempre ha habido guerras, desafortunadamente siempre ha habido hambres, siempre ha habido toda clase de estas cosas malas que aquí se dicen, ¿no? La señal realmente, verdadero lo que significa es que iría aumentando en intensidad y frecuencia. Ese es un tipo de profecía que hay en la Biblia, ¿no? Vamos a seguir más profecías que hay de proximidad que van aumentando en intensidad y frecuencia, ¿no? Y leemos en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, dice: «Mas sabe esto, que en los últimos días se presentarán tiempos críticos, difíciles de manejar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, presumidos, altivos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, desleales, sin tener cariño natural, no dispuestos a ningún acuerdo, calumniadores, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, traicioneros, testarudos, hinchados de orgullo, amadores de placeres más bien que amadores de Dios, teniendo una forma de devoción piadosa, pero resultando falsos a su poder. Y de estos, apártate». En el versículo 13 leemos: «Pero los hombres inicuos e impostores avanzarán de mal en peor, extraviando y siendo extraviados». ¿Veis? Aquí vemos otra vez la intensidad, como son señales que aumentan, o sea, que van diciendo que aumentarían en intensidad y frecuencia. Los hombres inicuos e impostores avanzarán de mal en peor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en el fin del tiempo, en el fin del mundo, en el fin de la era, o llámale el fin del sistema de cosas, llámale como quieras, o el final de la era, del siglo, esta señal sería muy clara. Iría aumentando todo en intensidad y frecuencia. La alegoría es como cuando una mujer está encinta y va aumentando en dolores de parto hasta que por fin da luz, ¿no? Entonces, son señales de proximidad que indican que el fin está cerca, muy cerca. Todavía no es, pero está muy cerca. Entonces, a lo que os invita es a estar firmes, a estar despiertos, a estar alerta, a estar haciendo oración y ruego, estar haciendo las obras, el mandamiento de Dios, ¿no? Lo que Dios nos ha mandado a hacer. Nos quiere decir realmente Cristo con este tema, ¿no? En el versículo, en Lucas, capítulo 21, versículo 25 al 26, leemos. También es más o menos lo que dice en 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Dice: «Más sabes tú que en los últimos días se presentarán tiempos críticos difíciles de manejar». Y dice por qué, ¿no? Y aquí en Lucas 21, 25 al 26, dice: «También habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y sobre la tierra, angustia de naciones, por no conocer la salida a causa del bramido del mar y de su agitación. Mientras que los hombres desmayan por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada. Porque los poderes de los cielos serán sacudidos». ¿Ves? Esto indica otra vez cómo estas señales irían aumentando en intensidad y frecuencia hasta el punto que los hombres, dice, que desmayarían por el temor. Empezarían a tener miedo, porque empiezan a ocurrir cosas, incluso catástrofes naturales y todo eso, y de todo tipo, que dice que los hombres desmayarían por el temor y la expectación de las cosas que vienen sobre la tierra habitada. ¿Qué va a pasar aquí? O sea, no encontramos la salida a toda esta crisis, a todo lo que está pasando a causa, a la angustia esta que hay por causa del bramido del mar, lo que está ocurriendo en el mundo, incluso lo que ocurre, decimos de nuevo, literalmente en la tierra, ¿y qué va a pasar ahora? La gente está inquieta, está angustiada, desmayan por el temor, no, y no encuentran la salida, buscan una salida pero no la encuentran. ¿Dónde está esa salida, no? Esto indica que eso, que estas señales irían aumentando en intensidad y frecuencia hasta aquel punto que los hombres estarían expectantes, ¿no? Y angustiados por el temor que hay, ¿no? Angustia de naciones por no conocer la salida a causa del bramido del mar y de su agitación, incluso con fenómenos naturales que estarían ocurriendo, ¿no? Y lo que ocurre, lo que está ocurriendo. Es que esto parece un poco el periódico o el telediario de hoy en día, lo que está ocurriendo, ¿no? Incluido, pues, también las actitudes de los hombres. Vivimos una época donde la inteligencia del hombre está demostrada, es un ser superinteligente, los inventos que hay, aparecen en el mundo, cuántas cosas el hombre es capaz de hacer, las actitudes que tenemos, cualidades como el amor, la bondad, el cariño, se manifiesta y nos emocionan cuando vemos las películas, escuchamos una música que nos gusta, lo importante que es todo esto. Sin embargo, vemos que por otra parte hay un lío, un desbarajuste total, y se están cumpliendo estas profecías, incluso que la gente muere de hambre. Eso parece una cosa increíble, que hoy, cuando tenemos todos los medios de comunicación más importantes, todos los medios tecnológicos para, podemos cultivar, yo creo que podemos cultivar patatas, si queremos, hasta en un tejado de una casa, con los adelantos modernos que tenemos, podemos hacer lo que queramos. Sin embargo, que hay una señal que diga que habría hambre, que la gente moriría de hambre, es una barbaridad, no tiene ningún sentido. En realidad no tiene mucho sentido de nada lo que está ocurriendo, pero está ocurriendo. Eso demuestra que Dios existe, porque Cristo hace 2000 años dijo esto y se está cumpliendo. Aunque parezca increíble, que el ser humano dejará morir al hombre de hambre, con los adelantos modernos que tenemos, con los medios que tenemos hoy en día, y van a dejar el hombre morir de hambre al hombre, pues sí, mira. Jesucristo lo dijo hace 2000 años, y aunque te parezca increíble, está ocurriendo. Está ocurriendo. Imagínate que tú eres una persona que más o menos económicamente estás bien, o que eres millonario, y que ves que tu vecino de abajo se está muriendo de hambre. ¿Lo dejarías morir de hambre, literalmente? Pues esto es, el mundo es una aldea hoy en día, y esto está ocurriendo hoy aquí, en este planeta. Estas señales que Cristo dio se están cumpliendo todas. ¿Y qué indican esto? Que el fin está muy cerca. Y que nosotros tenemos que estar muy preparados, listos, despiertos, haciendo ruego y estando muy bien con nuestro Padre Celestial si queremos salvarnos, ¿vale? Eso es muy importante, tenerlo todo presente. Bien, y decíamos, pruebas que demuestran claramente que, porque mucha gente dice que, muchos los religiosos se piensan que Dios está con ellos, Dios está conmigo, nosotros somos la religión verdadera. Eso es una patraña descomunal. Realmente, estos ciegos, les podamos llamar ciegos, no saben ni lo que dicen. Porque Jesucristo dijo claramente que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios, quien hace salir su sol sobre inicuos y buenos. Y dice, ustedes tienen que ser como su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre justos y buenos. O sea, o Jesucristo era un mentiroso o no entendemos nada. Pero bueno, eso es otro estudio que haremos en otra ocasión, demostrando cómo Dios da completa atención a toda clase de personas, hasta las más malvadas y hasta las más inicuas. Daremos estudio sobre eso. He tenido debates ya sobre este tema con mucha gente, religiosos, fanáticos como siempre, y la verdad es que me da mucha pena que estén tan ciegos, que no vean cómo y quién es nuestro amoroso Padre Celestial. Bueno, es una pena. En fin, seguimos, que demostramos que en el fin del mundo, en el fin del sistema, en el fin de la era, irían aumentando las señales en intensidad y frecuencia. Y estábamos, me acabo de perder, pero me acabo de encontrar, ¿eh? Fíjate tú qué bien, me pierdo y me encuentro, eso está muy bien. Lo que quería decir es que cuando Dios traiga la destrucción sobre los seres humanos, nadie podrá decir que es culpa de Dios, porque Dios ha estado siempre, durante toda la historia, dándoles a la gente infinidad de demuestras. Le ha estado dando infinidad de demuestras, ya empezando por la creación, a través de enamorarse, a través de tener un hijo, a través de infinidad de miles de millones de maneras. Dios ha dado siempre muestras. Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. y nunca he dejado de dar de todo lo bueno y lo maravilloso a toda clase de personas. A toda clase de personas. Hay personas que lo han valorado, que lo han apreciado y por lo tanto se han beneficiado. Y hay personas que no lo han querido ni valorar, ni apreciar, ni agradecer y por lo tanto se han perjudicado. Ahí está el sentido un poco de la justicia y de la injusticia. Como dicen en la Iglesia Católica, dicen como es justo y necesario, efectivamente. Es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. Y es la pura verdad. Es justo y necesario darte gracias siempre en todo lugar. Pero muchas personas se han olvidado de eso, de darle gracias a Dios por todas las maravillosas cosas que Dios nos da cada día, ¿no? Pues lo que quiero decir es que cuando los hombres sean destruidos, no es culpa de Dios. Será porque ellos mismos quedan entrampados en sus propias falsas costumbres. Lo que mata al hombre no es Dios. Lo que mata al hombre es su propia falsa costumbre. Las propias falsas costumbres de la gente, donde se han enredado toda la vida, será lo que lleva a esas personas a la destrucción, a la muerte. Será lo que lleva a esas personas a la destrucción y a la muerte. Sus falsas costumbres. Que lo único que traen es algo mortal, destructivo y mortal. Bueno, leemos algunos textos. Por ejemplo, en Daniel 12, 3, 4 leemos. Dice allí, hablando de la parte final de los días, del fin, dice: y los que tengan perspicacia brillarán como el resplandor de la expansión, y los que traigan a los muchos a la justicia, como las estrellas hasta el tiempo indefinido, aún para siempre. Y en cuanto a ti, oh Daniel, haz secretas las palabras de este y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos discurrirán y el verdadero conocimiento será abundante. ¿Veis cómo yo os puedo decir a los fanáticos religiosos que no seáis fanáticos? No seáis fanáticos. Porque había un hombre que lloraba mucho, mucho. No paraba de llorar. Y vino un ángel y dijo: ¿por qué lloras? Y dijo: lloro porque veo que nadie puede abrir los sellos de este rollo. No te preocupes, porque hay uno que sí puede abrir los sellos de este rollo, refiriéndose al Cordero, a Jesucristo, aquel que murió y volvió a vivir. Él sí podía abrir los sellos de ese libro, de ese rollo. Y los sellos de ese rollo, los sellos del conocimiento, se está abriendo todavía hoy en día. Pues estos fanáticos religiosos que se creen que lo saben todo y que ellos conocen todo y que nadie más les puede decir nada porque ellos son los sabios, los sabiondos, están muy equivocados. Los sellos del libro todavía se están abriendo hoy en día. El conocimiento que Dios le dio a Daniel, el profeta, todavía hoy se está abriendo ese conocimiento. Los que tengan perspicacia brillarán como el resplandor de la expansión, y los que traigan a los muchos a la justicia, como las estrellas hasta el tiempo indefinido, aún para siempre. Brillarán como las estrellas. Brillarán con el resplandor de la expansión, brillarán como el sol. Mis justos brillarán más resplandecientemente que el sol, dice Jesucristo. En cuanto a ti, oh Daniel, haz secretas las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos discurrirán y el verdadero conocimiento se hará abundante. ¿Qué quiere decir? Que iría aumentando en intensidad y en frecuencia. Aumentaría. Vamos aumentando. Esta es la señal que estamos hablando de señales de que irían aumentando en intensidad y frecuencia. Esta es una señal. Se iría habiendo cada vez más conocimiento, más entendimiento de la verdad, de todo. En el versículo 9 leemos: y pasó a decir, anda Daniel, porque las palabras quedan secretas y selladas hasta el tiempo del fin, y muchos se limpiarán y se emblanquecerán y serán refinados, y los inicuos ciertamente actuarán inicuamente. Y absolutamente ningún inicuo entenderá, pero los que tengan perspicacia entenderán. ¿Por qué los inicuos no entenderán? Porque sencillamente rechazan, no que tengan la puerta la tienen abierta, no que Dios no les dé la oportunidad, tienen la oportunidad, puedes coger el camino que te pertenece ya, ahora mismo, tienes la oportunidad, pero ellos no aceptan, rechazan. Por eso, como leíamos allí en 2 Timoteo 3, del 1 al 5 dice: pero los hombres inicuos e impostores avanzarán de mal en peor, extraviando y siendo extraviados. ¿Ves? En intensidad y frecuencia. Van de mal en peor. Parece que los justos van a ir de bien a mejor. Los justos van a ir de bien a mejor. Pero los inicuos van a ir de mal a peor. Extraviando y siendo extraviados. Entonces, aumenta, es una señal de cosas que van aumentando en intensidad y frecuencia. En Revelación 22, del 10 al 11, dice, también me dice, no sé las palabras de la Revelación. Revelación es un libro muy especial. Es un libro que encierra una bendición. Porque dice, felices son los que leen en voz alta este libro. Es el único libro que encierra una bendición, una bienaventuranza por leer ese libro. Es un libro muy especial, Revelación. Entonces, Revelación 22, del 10 al 11, dice, también me dice, no seguís las palabras de la profecía de este libro, de este rollo, porque el tiempo señalado está cerca. El que está haciendo justicia e injusticia, haga injusticia todavía, y el sucio sea ensuciado todavía, pero el justo haga justicia. Parece que hay una progresión en intensidad y frecuencia. Hoy irían aumentando. El justo amaría, estaría contento, como pez en el agua, pero el injusto también estaría ahí contento y muy feliz en su porquería. Y por lo tanto, iría mal, por supuesto. Lo que destruye al hombre no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que todo hombre se salve. Es sus propias falsas costumbres. Están maniatados, están esclavizados a sus falsas costumbres, que lo que traen es un ambulismo mortal, es la muerte, ¿vale? Nunca se puede culpar a Dios. Dios hace salir su sol todos los días, su sol todos los días, sobre justos e injustos. Y cuando me refiero a su sol, no me refiero a su sol simplemente que vemos en el final, ¿no? Sino a su sol, a Dios mismo, en su poderoso Espíritu Santo, en su, digamos, en su grandeza de espíritu. Para que entendamos bien. Quizás alguien quiera cuestionar esto, pero ya daremos un estudio claro, manifestando claramente cómo esto realmente es así. Entonces, pues, ya te digo, he tenido muchos problemas con este tema, en todos los aspectos de la vida. Pero otro día daremos un estudio con respecto a este tema tan maravilloso, que demuestra claramente que Dios es amor, que ama profundamente, y que la culpa, desde luego, no es de él. Es de gente, que no valora, que no aprecia, que no agradece, que es injusta y, por lo tanto, coge derroteros injustos, malos, que le perjudican a él y perjudican a la gente que le rodea. Y al final les acaban maniatando, esclavizando, hasta el punto que les llevan a la destrucción. Cosa que Dios no quiere que ocurra, pero ellos han elegido ese camino. No ha sido Dios el que ha elegido por ellos. Que muchos dicen que estamos predeterminados. No. Cada persona elige el camino que quiere andar. Y repito, si vas por un camino, siempre tienes el camino de coger el camino que realmente te pertenece, que realmente te corresponde. Y yo te digo lo mismo que te dice Dios. Lo mismo que te dice Dios es, yo te lo digo. Y eso espero. Y eso espero. Bien. Otra señal importante que tenemos que leer también, que va a ocurrir en el fin, es, dice, en Mateo 24, 23, 27, dice, entonces si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allá, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios, para extraviar, si fuera posible, hasta los escogidos. Miren, les he avisado de antemano. Miren, les he avisado de antemano. Por eso si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. Mire, está en los aposentos interiores, no lo crean. Porque así como el relámpago sale de las partes orientales y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia del Hijo del Hombre. Bueno, aquí volvemos a ver a Jesucristo. Lo primero que quiero aclararos en este punto también es que Jesucristo era judío, ¿vale? Jesucristo era judío. Cuando una persona está dando una charla o un discurso o está hablando con alguien y quiere enfatizar algo, pues a lo mejor levanta la voz, o a lo mejor habla de una manera más pausada, o a lo mejor se sube a un lugar alto, o se pone delante de un atril, o a lo mejor empieza a puñetazos en el atril para enfatizar algo, para remarcar algo, ¿no? Si estás hablando o chateando por internet, pues a lo mejor para enfatizar algo, pues pones las letras en negrita, o las subrayas, o las pones en rojo, o las pones en rojo, en mayúsculas y en negrita y las subrayas. Hay muchas maneras que se utilizan para enfatizar las cosas. ¿Sabéis cómo enfatiza un judío las cosas? Cuando un judío quiere enfatizar algo, ¿sabéis lo que hace? Pues un judío lo que hace para enfatizar alguna cosa, para dejarla clara, es repetirla. Repetirla y repetirla. Por eso muchas veces cuando leemos la Biblia decimos, este libro parece un disco rayado. Siempre me repite lo mismo, aunque esté expresado o explicado de diferente manera. Pero a fin de cuentas me está diciendo exactamente lo mismo. Me está repitiendo más o menos las mismas ideas, me las repite una y otra vez, una y otra vez, y de muy diferentes maneras. Nos está repitiendo siempre las mismas ideas, de muy diferentes maneras. ¿Por qué? Porque es un libro judío, y el judío lo que hace es repetir, repetir, repetir. Jesucristo lo que hacía era repetir también. Y aquí nos está diciendo una señal muy clara, que aparecerían falsos cristos, ¿eh? Y dirían, aquí está el Cristo, está allá, ¿eh? Hay quienes dicen que ¿sabes? Cristo es igual que decir ungidos, o sea, exactamente igual, la palabra Cristo y ungidos es igual. Llámale Cristo, llámale ungidos. Le puedes disimular como quieras. El caso es que esos falsos profetas predicen acontecimientos que luego nunca suceden. Y esa es la clave principal por la que se diferencia un falso profeta. Cuando una persona habla como representante de Dios o en el nombre de Dios, profetizando cualquier acontecimiento que luego no ocurre, es porque es un falso profeta. Y se acabó. Se acabó. Si quieres ir más allá de lo que dice la Biblia, vete tú mismo, corre. Corre, ve y dile. Y aquí te espero. Después, en vez de decir, es la verdad, vas a decir, no, era la verdad. ¿Es la verdad? Sin duda es la verdad. No, sin duda era la verdad. Ya no es la verdad. Era la verdad. ¿Y cómo queda Dios en todo esto? No, no pasa nada. Claro, claro, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Nada. No tiene importancia. Bueno, cuestión. Cristo nos deja muy claramente. No les hagan caso. Hay quienes dicen que Cristo ya vino de una manera invisible, silenciosa, sigilosa, como cuando se fue al cielo, y que estuvo allí con una serie de señores, que ellos por lo visto sí que estuvieron con Cristo. Habría que molestarse muy seriamente al saber quiénes son esos señores, indagar bien en sus vidas, quiénes son, qué es lo que enseñaron, qué es lo que dijeron, porque tienen que ser unos iluminados de categoría. Si ya vieron a Cristo regresado, tienen que tener una iluminación, pero vamos, os lo imagináis, ¿no? Una persona que ha visto a Cristo ya regresar aquí a la tierra, que estuvo con él aquí y ha regresado a la tierra, la iluminación que tienen que tener esas personas son, imagínate, ¿eh? Nos hacemos cargo, ¿no? Bueno, yo por lo de pronto, si alguien me dice que él estuvo con Cristo ya, que ya vino Cristo, yo lo querría conocer y que me diese luces todas las que pudiese, porque a mí lo que sea con relación a Dios y con relación a Cristo y la verdad, todo eso me encanta, me maravilla. Por lo tanto, me gustaría saber realmente quiénes son esos señores, qué enseñan esos señores, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si tú eso lo habrás hecho, yo sí me he molestado en hacerlo, ya lo averigüé y bueno, está muy bien todo eso. Los que aparecerían falsos cristos, falsos ungidos, falsos profetas que dicen acontecimientos que nunca ocurren, y dice incluso que darán grandes señales y prodigios para extraviar, notar, para extraviar, si fuera posible, hasta a los escogidos. Y Jesucristo dice que ya los avisó de antemano, y si dicen ellos que está aquí en el desierto, que está allá, dice, en los aspectos interiores, dice que no os lo crean, no les crean, trarí que te vi, ¿vale? No les crean, ¿vale? Y dice Jesús, ¿por qué? Dice, porque como el relámpago que sale de la parte oriental resplandece hasta las partes occidentales, ahí será la presencia del Hijo del Hombre. El relámpago es algo invisible, silencioso, el relámpago es algo resplandeciente, glorioso, y en un lugar abierto se ve, vamos, a montones de kilómetros, a cientos, se pueden ver a montones de kilómetros si es un sitio abierto, y es algo impresionante. ¿Eh? Y siempre viene acompañado por tremendos ruidos. No son trompetas, pero viene acompañado siempre por truenos. Por truenos. Y eso es lo que Jesucristo quiso decir, que cuando dice, así será la presencia del Hijo del Hombre. ¿Vale? Jesucristo lo dejó muy claro. Así será la presencia del Hijo del Hombre. Entonces, si tenemos la Biblia y leemos la Biblia, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? ¿O la leemos a trozos? Yo no la leo la Biblia a trozos. Es un asunto muy importante. Esta es otra señal que se presentaría en el fin del sistema de cosas, ¿vale? Aparecerían falsos cristos y falsos profetas que dirían que el Cristo ya ha venido y que está aquí o que está allá o que no sé qué y no sé cuándo. No les crean. Pero, ¿sabéis una cosa? Este debate ya lo tenía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo tenía en las congregaciones del primer siglo, para asombrarse. Lo vamos a leer en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Dice: sin embargo, hermanos, tocando a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos, notad lo que dice, porque esto que estamos diciendo ya es digamos, el rompecabezas que encaja con la pieza del rompecabezas. Digamos que el que está cosiendo ya el traje, ¿eh? La palabra de Dios es algo increíble, o sea, algo magistral, que ves cómo encajan todas las piezas, como, o sea, tiene un hilo, como digo, un hilo que te vas dando cuenta, pero claro, cuando tú tienes el conocimiento y ves el hilo, ya te empiezas a regocijar por dentro, ¿no? Porque estás viendo el sentido, eso es, el sentido de las cosas. Entonces, te das cuenta como un falso profeta jamás te puede engañar. Porque tú captas el sentido, ves el sentido, ves la venida de energía, y ahí pasas por esa venida de energía, ¡pum! A millones de años luz, hasta luego, adiós, me perdí, hasta luego, ya no estoy aquí. Uy, qué bien, qué bonito, de verdad. Por eso es importante tener la mente y el corazón abierto para entender la verdad de Dios y no las tonterías que te diga la gente. Sin embargo, hermanos, tocante a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos a Él, notamos, ¿eh? Y el ser nosotros reunidos a Él, ¿qué significa esto? Ser nosotros reunidos a Él. Es que es impresionante. Le solicitamos que no se dejen sacudir prontamente de su razón, ni se dejen excitar tampoco mediante una expresión inspirada, ni un mensaje verbal, ni mediante una carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día de Jehová esté aquí. Que nadie los seduzca de manera alguna, porque no vendrá a menos que primero venga la apostasía y el hombre del desafuero quede revelado el hijo del destructor. ¿Veis? Tesalonicenses está diciendo lo mismo que Jesucristo. Y lo mismo. Y es que hay que tener una cosa muy presente, que tenemos que estar muy atentos, muy conscientes y muy alerta para ese día, esa venida. De que nuestro Salvador volverá desde el cielo. ¿Veis? Os estoy ya dando alguna referencia. Desde el cielo volverá, porque Cristo no va a volver desde ninguna parte del desierto, ni va a volver de los aposentos interiores, no, olvídate, ni que ya vino y ahora va a volver otra vez. Cristo viene por segunda vez, no viene por tercera, por cuarta y por quinta, y ahora sube como un yo-yo, y ahora bajo, soy un yo-yo, subo y bajo, y vengo 17 veces, no vengo por segunda vez, vengo 17 veces, ¿sabes? Y me lo creo, porque tú me lo dices, me lo enfatizas, ¿no? Si no me cortas la lengua, si no me callo, ¿no? Bueno, en fin, vuelve por segunda vez, y es un tema principal de la Biblia. Fíjate tú, si es tan inquietante este tema, ya Pablo tenía debates en el primer siglo, debatía en el primer siglo con los cristianos del primer siglo sobre este tema. Porque muchos decían que ya vino, ya había venido. Y sin embargo dice que aunque alguien les diga que ha venido, que no lo crean. Dice que no se dejen seducir de manera alguna, ni por carta, ni además repite la palabra seducir varias veces. Porque además dice alguna frase que es vital, les dice, tocante a la presencia del Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos a Él. Quedaros eso ahí, anotarlo por ahí, esta palabra, que os la voy a volver a repetir después en otro momento para que entendáis claramente lo que esto significa. Les necesitamos que no se dejen seducir prontamente de su razón, ni se dejen excitar tampoco mediante una expresión inspirada, ni mediante un mensaje verbal, ni mediante una carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día de Jehová ya esté aquí, ya está aquí, ya llegó, ya vino, de manera invisible vino. Un chiflado no lo cuenta y nosotros no lo creemos. Que nadie le seduzca de manera alguna, porque no vendrá a menos que primero venga la apostasía y el hombre del desafuero quede revelado el hijo de la destrucción. Bien. Fijaros si este tema es inquietante, que ya como notamos ahora, desde el principio del primer siglo y de los tiempos de los apostólicos, desde los padres de la Iglesia, de los tiempos de los padres de la Iglesia, siempre ha habido durante toda la historia infinidad de profetas que han estado siempre diciendo que el Cristo ya vino, que el Cristo ya venía, que el fin del mundo ya venía, que ya venía el Señor, que ya venía. La historia está plagada de profetas, de falsos profetas, claro, porque nunca se cumplió nada de lo que ellos dijeron, de que el Cristo iba a venir. nunca vino en toda la historia de que ellos decían. O sea, no fue un tema que se acabó aquí, digamos, esta discusión o este debate ahí en el primer siglo con el apóstol Pablo. No, no. Es que durante toda la historia, hasta hoy en día, siempre ha aparecido una riesta tremenda de profetas que han estado siempre inquietas con, con el regreso de Jesucristo, que Cristo ya venía, que ya era el fin del mundo. Y durante toda la historia, ¿se ha cumplido algunas profecías que han dicho? Ninguna. En el tiempo de Russell, que es el presidente de el que fundó la sociedad de los testigos de Jehová, de los Hoctober, en el tiempo de Russell había nada menos que aproximadamente 13 profetas diferentes diciendo que más o menos por las fechas esas sería la segunda venida. Y eso viene de unos falsos profetas también, que habían aparecido en el 1800, que habían estado prácticamente desde 1780 hasta todo el año, hasta todo el 1800, profetizando que Cristo iba a venir. Por fin hubo uno que dijo que, claro, nunca vino, en el 1800 nunca vino. Algunos de aquellos, digamos, pastorcillos o pastores o llámanles como quieras, lloraron y se dieron a la desdicha porque habían profetizado hasta 2 y 3 veces que Cristo iba a venir y nunca se cumplió, y estaban ya desconsolados, estaban destrozados. Pero algunos estaban arrepentidos realmente, conocían que habían pecado, que se habían equivocado, y no era la primera ni la segunda que se equivocaban, había varias veces que se habían equivocado y nunca habían acertado, nunca. Y uno de ellos fue también el que dijo que en 1914 vendría el fin del mundo. Al final ese testigo lo cogió Russell y él fue el que le dio durante cerca de 50 años, fijaros, cerca de 40 y pico de años, cerca de 50 años de que el fin del mundo iba a llegar en 1914. Pero como él, anunciando no a la misma fecha, pero fechas por parecidas, había 13 más profetas diciendo lo mismo que él, que iba a venir ya en ese, más o menos por ese tiempo. Y bueno, todo esto, ya te digo, venía de una tradición de un montón de varios profetas que llevaban ya, como quien dice, el 1800, el siglo anterior, profetizando lo mismo y nunca se cumplió. Quizá por menos, yo qué sé, 7 u 8 veces y nunca se cumplió nada. Cogió el testigo, como cuando vas a una carrera y coges el testigo, y ahora lo llevo yo. Vale, hasta luego, Lucas, adiós. Y bueno, lo de la segunda venida de Jesucristo ha sido un tema que siempre ha estado inquietando a todos los cristianos, siempre. Durante toda la historia de los tiempos de los padres apostólicos, siempre ha habido profetas que profetizaban que iba a venir, que llegaba. Nunca sucedió nada, nunca. No hay profetas que hayan acertado absolutamente nada en cuanto, digamos, a fechas. Yo personalmente las fechas todas que hay por ahí, las cogería todas y las tiraría a la basura. Y la basura se la tiraría a un sitio donde queman la basura. Para que lo entienda la gente bien, porque realmente no saben ni por dónde pisan. Y creen que. Lo que más me duele es que ellos se creen que sí, que saben por dónde pisan. Digo, vale, corre, ve y dile. ¿Qué quieres que te diga? En fin. Que un día tenemos un estudio sobre las fechas y todo eso. Y vamos a ver lo absurdo que es poner fechas. Y lo absurdo que es fiarse de las fechas que nos den. Lo absurdo que es. Y vamos a ver un montón de cosas que dices, pues es que es, o sea, lo que pasa es que cuando repetimos las cosas sin pensar realmente, sin profundizar realmente, sin investigar realmente, pues bueno, si lo que te interesa realmente es quedar bien con tus compañeros de fatigas, pues pasarlo, que lo paséis muy bien, que disfrutéis, ¿no? Un tema realmente inquietante porque la Biblia nos exhorta a tener muy presente el día del regreso de Jesucristo. La Biblia nos dice que tenemos que tener muy presente, que tenemos que estar muy atentos al día de la venida de Cristo, porque la Biblia explica claramente que Cristo volverá por segunda vez. Repetimos, por segunda vez, no es por 17 veces, ni por 3, ni por 4, ni yo ahora subo y ahora bajo como un yo-yo. Y esta enseñanza de que Cristo ya vino o que va a venir cuando no es una enseñanza peligrosa, muy peligrosa. Eso es casi como si le metes la mano en una bolsa que tiene una serpiente. Imagínate que metes la mano en una bolsa que tiene una serpiente, así de peligroso es. Súper peligroso. Pero eso lo explicaremos después. O sea, es que yo, claro, me enrollo porque Estoy aquí alucinando con todo y normal, entonces yo me suelto y ala, vamos para allá. Bien. Seguimos viendo señales que aumentan en intensidad y frecuencia, y en este caso pues vamos a hablar también de cómo será el mundo cuando Jesús venga, cuando sea la venida de Jesucristo. Dice en Mateo 24, del 37 al 39, dice: más como era en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en aquellos días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, no hicieron caso. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y se los llevó a todos. Así será, o los barrió a todos, o los destruyó a todos. Pero a lo mejor alguien se los llevó y dice: bueno, se los llevó de paseos por ahí. Claro, como cuando llevan a los cerdos al matadero, que dicen: ah, mira, nos llevan de excursión. No se los llevó, no. Más bien digamos, y los barrió, los destruyó a todos, ¿no? Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Vale? Cuando viene el Hijo del Hombre, ¿cómo ocurre? Se cierra la puerta del arca. Adiós. Vino el diluvio y los barrió a todos, los destruyó a todos. ¿Vale? Eso es lo que va a pasar. Mas como en los días de Noé, los hombres estaban viviendo su vida normalmente y como era un tiempo señalado, muy señalado, pues Dios hizo lo que siempre hace, siempre. Dios nunca actúa por capricho. Primero actúa porque la maldad aumentaba tremendamente en aquel tiempo. Había tanta maldad que Dios no soportaba ya tanta maldad. Después Dios avisa, interviene él mismo. Dios siempre interviene cuando va a haber una destrucción grande, interviene él mismo, intervendría con su espíritu, con sus ángeles, y encima comisiona a Noé para que dé el testimonio de lo que iba a ocurrir, ¿no? Sabemos que a Noé se le llama predicador de justicia, porque él llevó el mensaje que su padre celestial le había dado, que Dios le había dado a Noé, y dice que fue una persona muy obediente, muy buena y muy ejemplar, porque dice que Noé hizo precisamente así, y por eso se le llamó amigo también de Jehová, porque él hizo precisamente tal y como Dios le mandó. Él predicó, llevó esas buenas nuevas, y nadie quiso hacer caso. Dice que ellos no hicieron caso, hasta que vino el diluvio y los barrió a todos, los destruyó a todos, ¿no? Ese era. Entonces, hoy en día también vemos la señal de que estas buenas nuevas del reino se predicarán por toda la tierra habitada. Es otra señal. Y iría aumentando también intensidad y frecuencia. Se predicarán en toda la tierra habitada. Jesucristo dice: vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, enseñándoles a observar las cosas que yo les he mandado. Dice: y estaré con ustedes hasta el fin. Cristo estará con ustedes hasta el fin, hasta el fin. Mira, esta palabra de hasta el fin es muy importante. Muy importante. Vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del sistema de cosas. Hasta el fin. También después entenderéis, esta hasta el fin, lo podéis apuntar también en otro sitio por ahí, porque es tan importante esta frase de hasta el fin. Porque hay muchas personas peligrosas, hablamos de religiosos y de líderes religiosos, que dicen locuras, barbaridades peligrosas, que le pueden costar la vida a millones de personas. A toda la gente que escucha a esa gente van a ser barridas, como cuando el diluvio. Van a ser barridas, o pueden ser barridas. Están en un peligro inminente. Que no es decir que tienen tanta importancia, si me lo creo o no me lo creo. No, es que peligrosísimo creer semejantes patrañas que hay por ahí difundidas. Muy peligroso, cuidado. Entonces, bueno, estamos que hasta el fin, estas buenas habitadas, y entonces vendrá el fin. Y Cristo estaría con nosotros hasta. Es otra señal más, que también iría aumentando en intensidad y frecuencia. Y después hay otra señal que es importante, que es el colofón ya de todas estas señales que acabamos de ver, que hemos visto muchas señales: guerras, hambres, pestes, terremotos, tiempos críticos y difíciles de manejar, cómo serían los hombres, amadores de sí mismos, amadores de placeres, desobedientes, desleales, etcétera, muchas cosas, ¿no? Las que vemos ahí, muchas señales que acabamos de leer de todo lo que estaría pasando, Después, todo iría aumentando esto, aumentando en intensidad y en frecuencia, iría aumentando el conocimiento, los hombres irían haciendo más inicuos y más malos, los justos más iluminados, digamos, porque resplandecerán como la expansión, como el sol, y porque aman la verdad y buscan la verdad, no es por otra cosa, y Dios les ilumina, Dios les da con su espíritu. Después los hombres estarían viviendo su vida normalmente, sin hacer caso de nada de lo que Dios dice, no hicieron caso, hasta que vino el diluvio los barrió a todos. Las buenas nuevas del reino se estarían predicando por toda la tierra habitada, Cristo estaría con nosotros hasta el fin. Todas estas señales, estarían... Hay un colofón que se la leemos en Mateo 24, de 21 a 31, que digamos que es la que identifica realmente a toda la señal, ¿no? Dice, con eso les habló una ilustración, dice, note la higuera y todos los demás árboles, dice. Cuando ya echan brotes, ustedes al observarlo, saben para sí que está cerca el verano. Así también ustedes, cuando vean suceder todas estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. El reino de Dios está a las puertas, está cerca. Noten la higuera y todos los demás árboles. O sea, noten todas estas señales que estamos diciendo aquí, todas las señales. Cuando ustedes vean por todo el mundo que todas ellas juntas se están cumpliendo en un mismo tiempo, en una misma época, todas juntas, y se pueden ver por todo el mundo, sepan para sí que el fin, que el reino de Dios está cerca, está a las puertas, está muy cerca. Ustedes tienen que coger el camino correcto, el camino que les pertenece, que realmente les pertenece. Ustedes tienen que arrepentirse y ponerse de parte de Dios. Ustedes tienen que estar vivos, tienen que estar alertos, tienen que estar despiertos, tienen que estar orando incesivamente, tienen que estar siguiendo lo que dice la Biblia correctamente, apartado de todas las cosas que, de este sistema de cosas, de este mundo, que los puede enredar a ustedes. Porque la venida del Cristo también implica un juicio. Ustedes tienen que estar muy atentos haciendo la voluntad de Dios. Porque la palabra mágica para Dios, si quieres progresar, avanzar en la vida, de cualquier manera, si quieres realmente progresar, si quieres avanzar, si quieres el más alto nivel, la máxima carrera, hay una palabra mágica que es clave, es la obediencia. Es el plato sabroso que le gusta a Dios, la obediencia. Y obediente a Dios, manteniéndose listos, manteniéndose despiertos, haciendo la voluntad de Dios. Estas señales que van aumentando en intensidad y frecuencia nos está diciendo precisamente esto. Manténganse listos, estén listos, estén atentos, estén despiertos, estén trabajando duro en la obra del Señor, estén orando incesantemente. Están cerca, estar preparados, listos ya. O sea, bumba. El camino que te pertenece, la palabra de Dios y hacer lo que Dios manda. Eso es lo realmente importante, ¿vale? Para agradar a Dios. Bien. Pues aquí acabamos de estar hablando de una serie de señales que ya las hemos dado todo, una serie de profecías que dijimos que había que entenderla, ¿no? Que aumentan en intensidad y frecuencia, ¿vale? Ahora vamos a hablar de algo que a lo cual muchos religiosos, sobre todo muchos líderes religiosos, hacen como una observancia muy enfática, ¿no? Y es una frase famosa que dijo Jesucristo y la cual le gusta hacer mucho hincapié a los líderes religiosos. Y yo quiero, digamos, matizar un poco este tema, ¿no? Jesucristo dijo, pero el cuanto al día y la hora, nadie sabe. En cuanto al día y la hora, nadie sabe. ¿Bien? Pues es una frase a la cual se acogen muchos líderes religiosos y están diciendo siempre esto, que el día y la hora nadie sabe, ¿no? ¿Bien? Pero lo que no, yo le haría hincapié, eso lo podemos leer en Mateo 24:36, dice, respecto a aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Como diciendo, a ustedes no les corresponde, ustedes estén listos, manténganse alerta, despiertos, haciendo la voluntad de Dios, obedientes. Aquel día y la hora nadie sabe. Pero también Jesucristo dijo una palabra famosa, que a mí me gusta mucho enfatizarla, que dijo Jesucristo: mis ovejas escuchan mi voz y me obedecen y me siguen, y nadie podrá arrebatarlas de mi mano, dice Jesucristo. Mis ovejas escuchan mi voz. Esa frase es muy importante tenerla presente. Dice Jesucristo que sus ovejas nadie las va a poder arrebatar nunca de su mano. Son las ovejitas de Cristo y nadie las va a arrebatar de su mano. ¿Vale? Nadie. ¿Eh? Mis ovejas escuchan mi voz. Respecto a aquel día y la hora, nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero dice Jesucristo: mis ovejas escuchan mi voz. Cuando la tengan que escuchar, ya la escucharán, no te preocupes. Bien, con esto, teniendo esto presente, nos vamos otra vez a nuestra lectura de la Biblia, y en esta ocasión nos vamos a leer el Mateo 24:15, teniendo esto que acabamos de leer, ¿no? Dice: por lo tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante que causa desolación, como se habló, que causa desolación, dice, de pie en el lugar santo, use discernimiento el lector. Entonces los que estén en Judea, echen a huir a las montañas. El que esté en la azotea, no baje para sacar los efectos de su casa. El que esté en el campo, no vuelva a la casa a recoger su prenda de vestir exterior. Bien. Hay de las mujeres que estén encinta y las que estén dando de mamar en aquellos días, sigan orando que su día no ocurra en tiempo de invierno ni en día de sábado, porque entonces habrá gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora, no ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortasen aquellos días, ninguna carne se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Sí? Estamos entrando en una materia, acabamos de hablar de una serie de profecías que se irían cumpliendo. Sería la alegoría sería como la mujer encinta, irían aumentando en intensidad y frecuencia los dolores de parto hasta que ella da luz. El día y la hora nadie sabe, pero hay señales que hablan de día, entre comillas, y hora exactos, o de tiempo exacto, o de fecha exacta, más o menos. Cuando alcancen a ver la cosa repugnante, que cosa desolación, en el Evangelio de Lucas leemos que la cosa repugnante, cosa de desolación, son los ejércitos romanos. Cuando alcancen a ver la cosa repugnante, o sea, los ejércitos romanos, ¿qué cosa de desolación? De pie en el lugar santo, ¿cuál es? El lugar santo es Jerusalén, donde está el templo de Dios, el templo de Jerusalén, el templo del Dios, donde estaba el templo de Dios. Usted dice el lector, entonces Jesucristo ya les da una serie de órdenes claras y concretas. Lo que tendrían que hacer en aquel tiempo exacto. Les dice: el que esté sobre la azotea, entonces los que estén en Judea, echen a huir a las montañas. ¿Veis? Una orden directa. Los que estén en Judea, echen a huir a las montañas. Es una orden directa. El que esté sobre la azotea, no baje para sacar los efectos de su casa, no baje, eche huir a las montañas. El que está en el campo, no vuelva a casa a recoger su prenda de vestir exterior. ¿Qué tiene que hacer? Es una orden directa. Huyan a las montañas. ¿Veis? Aquí ya tenéis una profecía que es de tiempo exacto, de fecha exacta. ¿Eh? Y Jesucristo les da, ¿cuál es? Dice, cuando vean la cosa repugnante, cosa de desolación, los ejércitos romanos rodeando Jerusalén, con el templo allí, dice, les da una orden directa. Cuando vean ustedes esto, dice, echen a huir a las montañas. Y es una orden muy clara y muy directa, porque dice, el que esté sobre la azotea, no baje para sacar los efectos de su casa. No baje. Vaya, huya a las montañas. Y los que estén en el campo, no vuelvan a la casa a recoger su prenda de vestir exterior. No vuelvan. Huyan a las montañas. Dice que habrá una gran tribulación como la cual no ha sucedido desde el principio del mundo hasta ahora, no, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, Ninguna carne salvaría malos por causa de mis escogidos, aquellos días serán acortados. Bien. Los historiadores dicen, confirman, que esta profecía se cumplió a rajatabla, lo que dijo Jesucristo. Una tribulación tan grande que en el 70 de la era cristiana, cuando ocurrió esta tribulación que ocurrió, dice que murieron más de 1.100.000 personas. Murieron más de 1.100.000 personas. Y la tribulación fue tan grande que hasta las madres, hubo madres que hasta que se comieron a sus hijos. Imaginaros la cosa horrorosa, que haya una madre que se pueda comer a sus hijos. ¿Qué tribulación tuvo que ser aquella? Más de 1.100.000 personas murieron. ¿Y quién salvaron su vida? Pues su vida la salvaron única y exclusivamente aquellas ovejitas de Jesucristo que escucharon su voz y huyeron a las montañas. O sea, escucharon, obedecieron a Jesucristo y viendo el día y la hora, viendo el tiempo exacto y viendo la señal, huyeron a las montañas. Ellos fueron los únicos que salvaron su vida literalmente. Por eso estoy diciendo que vamos a dar una charla, un discurso, sobre cómo salvar tu vida literalmente. Pero no solamente tu vida, sino la de tu familia, la de tus amigos, la de toda la gente que te escuche. ¿Cómo vas a salvar tu vida literalmente, sabes? Porque resulta que el 90% o el 98% de los cristianos de todo el mundo creemos firmemente que existe un patrón profético entre lo que ocurrió en el primer siglo y lo que ocurrirá al fin del mundo. Lo que ocurrirá al fin del sistema de cosas. Llámale como quieras. Lo importante es que lo entiendas. Va a haber un fin de un sistema de cosas. Va a haber un fin de sistema. Va a haber un fin de este sistema de cosas, un fin de esta era, un fin de este mundo. Va a haber una gran tribulación como la cual nunca ha habido ni volverá a suceder. Dice Jesucristo que a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne salvaría. A menos que se acorten esos días, ninguna carne se salvará. Mas por causa de mis escogidos, aquellos días serán acortados. Y el 98% de los cristianos verdaderos creemos firmemente que existe un paralelo o un patrón profético entre lo que ocurrió en el 70 de era común, entre lo que ocurrió en el primer siglo y lo que va a ocurrir al fin del mundo, al fin de la era, al fin del sistema, llámale como quieras. Lo importante es que lo entiendas. ¿Se salvaron en el primer siglo los líderes religiosos? Nos preguntamos, ¿se salvaron en el primer siglo los líderes religiosos? ¿Se salvaron en el primer siglo los celotes, que eran los más celosos, eran celosísimos, que hasta mataban por sus creencias y por su religión, de celosos que eran los celotes? ¿Se salvaron ellos? Los incrédulos ya no decimos nada. ¿Se salvaron esa gente? Únicamente, la respuesta es que únicamente se salvaron, únicamente aquellas ovejitas humildes, aquellas ovejitas que no escucharan la voz de los extraños, no, escucharon la voz del pastor. Mis ovejas, dijo Jesucristo, escuchan mi voz. Mi voz es la del pastor, de Jesucristo, no de nadie más. Y por eso esas ovejitas obedecieron, huyeron a las montañas y se salvaron. Ellos fueron los únicos que salvaron su vida, literalmente, los únicos. Las ovejitas de Cristo, los únicos. El siglo ya no tiene remedio, ya pasó, no podemos, nosotros ahí no podemos hacer nada. Pero si realmente existe un paralelo profético entre lo que ocurrió en el primer siglo y lo que ocurrirá en el fin de la era, en el fin del sistema de cosas, en el fin de este mundo, nos preguntamos seriamente, ¿y habrá alguna señal de tiempo exacto, de día y de hora, como la hubo en el primer siglo, para el fin del sistema de cosas, del fin del mundo, del fin de la era? ¿Existe una señal? Porque Jesucristo, para este fin de este sistema, les dio una señal. ¿Es una señal para el fin del sistema de cosas, para el fin de la era, para el fin del mundo, semejante, paralela a esta? La respuesta es Por supuesto que sí existe. Indudable, indiscutiblemente que sí existe. Claro que sí existe una señal exacta, paralela a esta, del fin del sistema de cosas, del fin del mundo. La vamos a ver en este estudio, esa señal. Aunque hay muchos falsos profetas, farsantes, permitidme, porque es que a mí se me revuelve todo por dentro, estos farsantes dicen que eso ya ocurrió por el 18, 1918, por ahí. Fijaros que es lo peligroso que es hacer caso de los falsos profetas. Es peligroso, pero de campeonato. Imaginaros ahora un grupo de gente, de chiflaos, vamos a llamarles chiflaos, porque otro nombre no tienen, que dijesen en el tiempo de Jesucristo que esa señal que dio Jesucristo ya pasó. No, esa señal ya pasó. Ya pasó. Eso de la cosa repugnante que causa desolación, eso ya pasó. Ya pasó, eso ya fue. No va a ser un acontecimiento futuro, sino que ya pasó. ¿Os imagináis una pandilla de chiflaos diciendo eso en tiempos de Jesucristo? ¿En el primer siglo? Por lo mismo está sucediendo hoy en día. Hoy en día hay una pandilla de chiflaos, le vamos a llamar chiflaos porque otro nombre no tienen, que dicen que eso ya pasó, que la señal que es paralela a esta ya pasó. Por el 1918, por ahí ya pasó. Fíjate si están chiflaos esta gente y si hay que hacerles caso. Y sin embargo la Biblia muestra claramente que hay un paralelo, un patrón profético exacto de lo que ocurrió en el primer siglo y de lo que va a ocurrir en el fin del sistema de cosas. Lo vamos a ver después con detalle. Y vamos a ver lo importantísimo que tener en cuenta eso. Porque lo que pasó en el primer siglo ya pasó, no podemos hacer nada. Pero lo que viene ahora, más vale que lo tengamos muy presente, porque nuestra vida está envuelta literalmente. Literalmente. Las únicas personas que salvaron su vida aquí fueron esas ovejitas humildes de Jesucristo que escucharon su voz. Las únicas que salvaron su vida. Y cuando llegue el fin del siglo del sistema de cosas, estas personas serán también las únicas que salvarán su vida. ¿Qué os parece? Literalmente hablamos, ¿eh? Vaya carrera que llevamos, ¿verdad? Una carrera de tantos años, ¿verdad? Para que después, a última hora, cataplum. Por no escuchar la voz del maestro y seguir la voz de los extraños. Muy bien, bueno. A que sí que tenemos una señal, un paralelo profético entre lo que ocurrió en el primer siglo y lo que ocurrió al fin del sistema de cosas. Ahora os voy a leer una frase que he omitido de la lectura. Vamos a volver otra vez a leer el texto, otra vez todo un poquito. En Mateo 24, leemos en el 15 al 22, dice: por tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante y causa desolación, o sea, el ejército romano, de pie en un lugar santo que es Jerusalén, el que esté en la azotea no baje a sacar los efectos de su casa, etcétera, ¿no? Y los que estén en el campo no vuelvan a casa a recoger la prenda exterior de vestir. Huyan a las montañas. ¿Eh? ¿Eh? Los que estén en Judea, echen a huir a las montañas. Los que estén en azotea, no bajen a su casa. Huyan a las montañas. Y los que estén en el campo, no vuelvan a su casa. Huyan a coger su prenda exterior de vestir. Huyan a las montañas. Pero me comí una frase aquí que me gustaría leerla otra vez. Por tanto, cuando alcancen a ver la cosa repugnante y causa de desolación, como se habló de ella por medio de Daniel el profeta, de pie en el lugar santo. ¿Habéis notado? Cuando alcancen a ver la cosa repugnante y cosa de desolación, como se habló de ella por medio del profeta, de pie en el lugar santo, como se habló de ella por medio del profeta. O sea, hacía 500 años antes, esta profecía ya estaba en la Biblia. Hacía 500 años antes. Y por supuesto, porque Daniel era un verdadero profeta, la profecía se cumplió a rajatabla. Y por supuesto, porque Daniel es un verdadero profeta, Jesucristo hizo referencia a él y le recordó esta profecía que había dado Dios a Daniel el profeta, a sus ovejitas, a sus discípulos. Y por eso ellos salvaron su vida. Pero mira cómo lo que dijo Daniel el profeta, aunque pareciese una barbaridad, se cumplió todo a rajatabla. Pero mira cómo lo que dijo Jesucristo que no es del templo, aunque parece una barbaridad, una auténtica barbaridad, una aberración, que el templo quedaría completamente destruido, se cumplió. Porque pensar que el templo de Jerusalén iba a quedar completamente destruido, eso es una barbaridad. Eso es una aberración, una locura. Pero Cristo sí es un verdadero profeta de Dios, ¿verdad? Que sí que es un verdadero profeta de Dios. Por eso se cumplió, a rajatabla todo. La diferencia entre el verdadero profeta y el falso profeta es que el falso profeta nunca se cumple nada. Predicen acontecimientos y luego nunca se cumple nada. Ni se cumplirá, ojo, ni se cumplirá. Porque Dios no acepta a los falsos profetas. A no ser que se arrepientan y se vuelvan, claro. Entonces Dios sabrá. Ahí no entramos en juicio, ¿no? Pero es que no es que, por eso nosotros, cuando salen en internet falsos profetas, ya nos reímos de antemano. Ya de antemano nos reímos. Porque ya vemos que no saben ni por dónde pisan, no saben lo que está diciendo, ¿no? Ya de antemano, ¿no? Nos reímos de los falsos profetas. Porque sabemos que lo que ellos dicen no se va a cumplir. Pero lo que dijo Daniel el profeta 500 años antes se cumplió. Y lo que dijo Jesucristo se cumplió. Hasta la destrucción del templo, todo se cumplió. Todo lo que hizo un verdadero profeta, todo se cumple. Siempre se cumple. Si no se cumple, es que no es un verdadero profeta. No busquemos más razonamientos ni más. No nos dejemos engañar. No estemos buscando. Yo qué sé. Yo lo explicaría como si una persona va a un banco con una pistola, ahí a atracar el banco y después a intentar de justificar no, que en realidad él no es un ladrón. Que, bueno, o sea, es que. Es como si ves un vehículo ahí con cuatro ruedas y un volante y la carrocería y tal. Y, ¿qué es eso? Pues un coche. Pues es un coche, olvídate. Es un coche. No, a alguien me saltará que es una diligencia, bueno, por decirme algo, ¿no? O sea, bueno, no importa. El caso es que la palabra de Dios es para gente humilde, sencilla, que tiene ojos sencillos y entonces es fácil, porque es tan, tan sencillo de entender, es tan fácil de entender, tan sencilla de entender, pero hay gente que no quiere entender las cosas. Entonces, el tema está ahí, ¿no? Está claro. 500 años antes, Daniel el profeta dio una profecía que se cumplió a rajatabla. Preguntamos, ¿hay alguna profecía descrita en la Biblia que sea como que dice el patrón profético, el paralelo profético de lo que dijo Daniel? La respuesta es, con toda seguridad, sin lugar a dudas, sí, existe. Y está claramente reflejada en la Biblia. Repito, muchos dicen que eso ya, hay muchas personas que dicen que eso ya ocurrió. Desde luego, son una pandilla de chiflaos, les puede ocurrir semejante barbaridad, pero bueno, allá ellos, ¿no? Corre vinile, como digo yo. Después cantaremos, es la verdad, sin duda es la verdad, lo diremos, es la verdad, sin duda era la verdad, y ahora ya no es la verdad, fue, pero ya no es. Mientras tanto, seguiremos aguantando. Vale, entonces, vamos a entrar en esta materia de las señales que ya no son de día, digo, que ya no son de, que van aumentando en intensidad y frecuencia, sino de unas señales que ya, como quien dice, son el acercamiento total, del fin del sistema de cosas, ¿no? Una señal de ella la vamos a leer en Revelación, en Apocalipsis, en el capítulo 17, y 18. Es una lectura bastante larga, pero es muy importante que la leamos. Es importante que la leamos para identificar quién es realmente lo que está aquí envuelto en cuestión, ¿no? Porque esta es una señal importantísima que se va a cumplir y que va a ser una muy importante tenerla en cuenta, ¿no? En Revelación capítulo 17 leemos a partir del versículo 1. Y uno de los siete ángeles que tenía los siete tazones vino y habló conmigo y me dijo, ven, te mostraré el juicio sobre la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas y con quien los reyes de la tierra cometieron fornicación en tanto que los que habitan en la tierra fueron emborrachados con el vino de su fornicación. Muy bien. Entonces, en el versículo 6 dice también, en el versículo 5 y 6 dice también, dice que tiene un nombre, la gran ramera, dice que sobre su frente estaba escrito un nombre, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra. Y vi que la mujer estaba borracha con la sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús. ¿Bien? ¿Quién es esta mujer? En primer lugar, tenemos que entender que en la Biblia hay tres clases de mujeres. Una es la mujer física. La mujer física. La mujer física es esa que nos gusta a nosotros los hombres. A nosotros nos gustan unas mujeres físicas que Dios hizo, que son muy bonitas, y nos gustan mucho esas mujeres. Bueno, esa es la mujer, es un tipo de una mujer, ¿no? Esa mujer también es la que le gustan los hombres. A esa mujer normalmente le gustan los hombres, ¿no? También. Después está otra clase de mujer, que es la iglesia de Cristo. Incluso a la iglesia de Cristo también se le llama la novia de Cristo. Se refiere a una mujer que se llama la iglesia, o se le llama la novia, incluso la esposa de Cristo, ¿no? Porque sabéis que en la Biblia novia y esposo es como quien dice prácticamente lo mismo, es prácticamente el mismo compromiso. Lo que pasa es que aunque no esté completamente completo, en la Biblia es más o menos el mismo compromiso. Lo que es la novia formal, comprometida, y la esposa. Es como quien dice lo mismo. Ya existe el compromiso y existe todo. Bueno, el caso es que esa es la otra mujer. Y la otra mujer a la que se hace referencia en la Biblia es, la otra mujer es a esta, precisamente a esta mujer, a esta prostituta, que la Biblia le llama que es una prostituta, ¿eh? Y dice, ¿por qué le llama prostituta? ¿Por qué se le llama ramera? Esta gran ramera. ¿Por qué se le llama gran ramera y prostituta a esta mujer? Pues se le llama así porque dice que cometieron fornicación con ella los reyes de la tierra. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que esta religión, esta mujer, se hace referencia a una religión también, porque es una religión, debería ser fiel al reino de Dios. Sabemos que el tema principal de la Biblia es el reino de Dios. La Biblia no ha hablado de otra cosa que no sea el reino de Dios. Y de hecho Jesucristo nos enseñó a orar en el Padre Nuestro por ese reino. Cuando dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, está diciendo claramente que Dios tiene un reino celestial, un gobierno celestial, un reino. Y nosotros en el Padre Nuestro le pedimos que venga a nosotros tu reino. Un reino que será el que gobierne sobre toda la tierra. Será el reino de Dios. No solamente va a reinar sobre toda la tierra, sino que va a reinar sobre todo el universo ese reino, ¿no? Entonces, la religión verdadera debería de ser fiel, completamente fiel, a ese reino. Debería ser completamente fiel a ese reino. Debería ser una religión pura, casta, fiel a su marido o a su dueño, que sería el reino de Dios. Pero, sin embargo, ¿por qué le llama a Dios la gran ramera, la gran prostituta? Porque dice que ella ha estado cometiendo fornicación con los reyes de la tierra. ¿Y cómo ha cometido fornicación con los reyes de la tierra? Pues ha cometido fornicación con los reyes de la tierra, pues incluso literalmente. Por ejemplo, por mostrar un ejemplo. Cerca de París, en Versalles, hay un palacio impresionante. El Palacio de Versalles. Y bueno, pues allí, bueno, aquel sitio es un sitio grandioso, para verlo uno tiene que ir en caballo, en carroza. Allí lo que hay realmente es un trencito, esos trenes que montas y te van llevando por todos los jardines de allí, del Palacio de Versalles, y te van explicando todo lo que hay, ¿no? Y pues resulta que allí, en Versalles, se reunían todos los reyes, gobernantes, presidentes, obispos, arzobispos, toda clase de religiosos, de la jerarcas de la iglesia, y aquello era un prostíbulo de alto standing. Ahí se reunían todos para hacer unas tremendas orgías, unas orgías de mil demonios, se reunían todos allí a cometer fornicación. Llevan a prostitutas de élite, mujeres bien guapas, bien parecidas, unas prostitutas de élites, y todos allí a fornicar como condenados y hacían allí una orgía de mil demonios. O sea, eso es un ejemplo de lo que ocurría en Versalles, eso está históricamente comprobado, ¿no? Entonces, y allí iban, ya te digo, obispos, arzobispos, cardenales, de todo, y junto con reyes, con presidentes, con todos los gobernantes del mundo. O sea, cometían su fornicación con los reyes de la tierra, pero también cometían fornicación con los reyes de la tierra en otro sentido. ¿En qué sentido? En el mezclar la religión con la política. El otro tipo de fornicación es que ellos mezclaban la religión con la política. Es otro tipo de fornicación. Después tenemos otro tipo de fornicación también que existía, por ejemplo, en la Iglesia Católica, cuando se han encontrado en conventos de clausura llenos de nichos de niños recién nacidos y enterrados allí en nichos, ¿no? Eso era porque los cardenales y los frailes iban a leer la Biblia a las monjas, leían unos capítulos, unos versículos, y al final pues salían unos niños y los enterraban allí recién nacidos para que fueran santificados en el nombre de Dios, ¿no? Una cosa así, no sé, una barbaridad. Bueno, en fin. Otra fornicación que había muy importante, ¿no? Pero aquí más bien se refiere a la fornicación que hay entre la política y la religión. La mezcla de la política y la religión lo que ha hecho es que los líderes religiosos desde sus púlpitos, desde sus atriles, pues hayan instado a los propios fieles de sus iglesias a participar en guerras ilícitas. En guerras ilícitas. Por eso dice que esta mujer está borracha con la sangre de los santos y la sangre de los testigos de Jesús, ¿no? Ellos enviaban a matar a sus fieles unos a otros por pertenecer a diferentes países. Se mataban. Sabemos que las peores matanzas de la humanidad se han hecho en el nombre de la política y en el nombre de la religión, en el nombre de Dios, ¿eh? Y hemos encontrado durante toda la historia como católico se mata a católico, protestante se mata a protestante, católicos matan a protestantes, protestantes matan a católicos, y eso ha estado ocurriendo durante toda la historia, en la guerra de los niños, la guerra de las cruzadas, las 30 años de matanzas que hubo en Irlanda del Norte, católicos contra protestantes, etcétera, etcétera, etcétera. La historia está manchada de la sangre, de la mezcla de la religión con la política. Es una mezcla explosiva y muy mala, puesto que ha derramado mucha sangre inocente. La Iglesia Católica también se vio envuelta durante, dicen que 300, yo digo 500, 300, 500 años en la Santa Inquisición. La Santa Inquisición descalificaban a la gente, la desacreditaban, las ponían a vergüenza pública, la torturaban y después la mataban públicamente o la quemaban viva por defender a lo mejor sus verdades o por tener la Biblia. Esa práctica horrenda, horrorosa, la vino haciendo la Iglesia Católica alrededor de 500 años, 300, 500 años, ¿no? En realidad duró 500 años. Aparte de eso, la Iglesia Católica también participó en la trata de esclavos y de esclavas. Primero imponen la religión a golpe de hacha y machete en las Américas, roban el oro que hay allí y después participan entre bastidores en la trata de esclavos y de esclavas. La Iglesia Católica estuvo completamente involucrada en el trato de esclavos y de esclavas. Y bueno, ahí también, pues ya vemos otra cosa más, ¿no? Estamos viendo una serie de prácticas completamente corruptas, inicuas, que ha estado practicando, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no? Y hay un texto muy interesante que también vamos a leer en Revelación capítulo 17, versículo 9, dice: aquí es donde entra la inteligencia que tiene sabiduría. Las siete cabezas significan las siete montañas sobre las cuales se sienta la mujer. Siete montañas. Esta referencia es muy importante porque precisamente la ciudad de Roma y precisamente donde está el Vaticano está rodeada de siete colinas. Siete montañas, siete colinas. Es una referencia también muy importante a tener en cuenta. Después dice también que en el versículo 3 dice, las aguas que viste donde está sentada la ramera significan pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Entonces, vemos que esta gran ramera, esta gran prostituta, es una religión falsa, apóstata, que tiene la religión completamente mezclada con la política, que tiene sus manos manchadas con la sangre de muchas personas, por sus prácticas inicuas como las guerras, como la Inquisición, como la trata de esclavos, y dice que se sienta sentada sobre muchos pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. O sea, que tiene una influencia muy grande, no solamente en los reinos de la tierra, en la política, sino también en muchas personas, en millones de personas por todo el mundo. Porque dice que está centrada, significa sobre pueblos, muchedumbres y naciones y lenguas. Y después dice también, es muy interesante leer lo que dice el 16, dice que los gobiernos de la tierra, en la Biblia se llama a los gobiernos se les llama bestias, y a los gobernantes, a los poderosos gobernantes se les llama cuernos. Entonces dice que estos odiarán a la ramera y harán que quede desbastada y desnuda, y se comerán sus carnes y quemarán por completo con fuego. Y dice, ¿por qué? Dice, porque Dios puso en el corazón el pensamiento de ellos, el dar ellos un reino a la bestia salvaje hasta que se haya realizado la palabra de Dios. Y la mujer que viste significa la gran ciudad que tiene un reino sobre los reinos de la tierra. La mujer, esta mujer gran ramera, significa la gran ciudad que tiene un reino sobre los reyes de la tierra. Evidentemente, estoy enrollándome un poco con esto, leyendo un poco esto, porque para que entendáis que nos estamos refiriendo al Vaticano. Porque la ciudad que tiene un reino sobre los reinos de la tierra es el Vaticano. El Vaticano, como quien dice, fue un reino que siempre estuvo gobernando o dominando o influyendo y siendo influida en todos los gobiernos de la tierra. Y es una ciudad que está dentro de la gran ciudad de Roma y tiene ese reino sobre los reyes de la tierra. Está ahí, ¿no? Y ahora vamos a ver el juicio que Dios tiene ya reservado para esta gran ramera, para esta gran prostituta, para esta religión falsa, apóstata, que siempre ha estado mezclando la religión con la política y que tiene sus manos manchadas con sangre al haber participado durante toda la historia en guerras ilícitas y haber hecho cosas tan horrorosas como la Inquisición, trata de esclavos, etcétera, etcétera, ¿no? El capítulo 18 dice, después de estas cosas vi otro ángel que descendía del cielo con gran autoridad y la tierra fue alumbrada por su gloria. Y clamó con voz poderosa y dijo, ha caído, Babilonia la Grande ha caído y ha llegado a ser lugar de habitación de demonios y escondite de toda exhalación inmunda y escondite de toda ave inmunda y odiada. Porque a causa del vino de la cólera de su fornicación, todas las naciones han caído víctimas. Y los reyes de la tierra cometieron fornicación con ella. Y los comerciantes viajeros de la tierra se enriquecieron debido al poder del lujo desvergonzado de ella. Aquí está otra vez identificando a esta gran ramera, a esta gran prostituta, cómo ha cometido su fornicación con los reyes de la tierra, etc., ¿no? Y dice que un ángel poderoso clama que ha caído, Babilonia la Grande ha caído. Aquí la Biblia está hablando en lo que se llama un pretérito profético. ¿Qué es un pretérito profético? Es algo que da por hecho algo que va a suceder. Está hablando en un presente, pero en realidad ese presente es algo que va a ocurrir, sin falta va a ocurrir. Por eso dice, ha caído, o sea, ha caído a los ojos de Dios, ha caído. Su juicio está hecho, está sentenciada por Dios. Por lo tanto, esta religión falsa, esta Babilonia la Grande, esta gran ramera, ya ha sido juzgada, ya ha sido condenada, ya ha caído. Se cumplirá esta caída en su día, de una manera clara, se va a cumplir, y la sentencia ya está dictada, ¿no? Y como vemos, se está refiriendo precisamente a esta gran ramera, porque dice que por causa del vino, de su cólera, de su fornicación, todas las naciones han caído víctimas, y dice que los reyes de la tierra cometieron fornicación con ella, ¿ves? También dice que los comerciantes viajeros de la tierra se enriquecieron debido al poder del lujo desvergonzado de ella. Es que no es tan difícil de identificar al Vaticano ni esta gran ramera, es bastante fácil de identificar. Al imperio de la religión falsa, encabezada por esta religión, ¿no? Después dice que hay otra voz que sale del cielo, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que voy a leer ahora es muy importante que lo tengamos siempre en cuenta. Seamos quienes seamos, dice. Otra voz procedente del cielo decir, sálganse de ella, pueblo mía, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo y Dios ha recordado sus actos de injusticia. ¿Vale? Y además dice cómo hay que actuar. Dice, páganle a ella así como ella misma pagó. Y háganle a ella el doble, sí, el doble del número de las cosas que ella hizo. En la copa en que ella vació una mezcla, vacíele el doble de la mezcla. Al grado en que ella se glorificó a sí misma y vivió en lujo desvergonzado, y se... a ese grado denle tormento y lamento. Porque sigue diciendo en su corazón, estoy sentada como reina, y no soy viuda, y nunca veré lamento. Por eso, en un solo día vendrán sus plagas, y esto es muy importante decir, en un solo día, repito, por eso, en un solo día, anotarlo por ahí también, vendrán sus plagas, muerte, lamento y hambre, y será quemada por completo con fuego. Y será quemada, anotarlo también por ahí, y será quemada por completo con fuego, porque fuerte es Jehová Dios que la juzgó. ¿Ves? Aquí vemos otra vez la idea que os daba antes. Esta imperio de religión falsa está ya juzgada y está condenada por Dios. ¿Eh? Y en un solo día va a cumplirse la sentencia sobre ella. Dios ya la juzgó. ¿Eh? Dice por qué, además. Dice porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo. Y Dios ha recordado sus actos de injusticia. Y esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta, sea quien sea. Dios dice, sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar de ella en sus pecados. Y si no quieren participar, si no quieren recibir parte de sus plagas. ¿Ves? Sálganse de ella, pueblo mío. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que para salirse de un sitio, primero hay que estar dentro, ¿verdad? Tú no te vas a salir de un sitio si estás fuera. Nadie te va a decir, oye... Si estás, imagínate que estás en medio de un campo de fútbol y alguien te dice, oye, sal de la habitación de tu casa. No tiene sentido. Si estoy en la playa, nadie va a decir, oye, sal de tu casa, porque yo estoy en la playa, yo estoy fuera. No tiene sentido, ¿no? Entonces, para que algo salga, primero tiene que estar dentro, ¿no? Y esa voz dice, sálganse de ella. O sea, a gente que está dentro le dice, sálganse de ella. Pero ¿qué dice Dios? Dice, pueblo mío. O sea, muchos religiosos, sobre todo los fanáticos, que yo a veces los escucho predicando por las calles a voz en cuello, gritando, como posesos, podemos decir, ya me da la risa, por decir como posesos, pero bueno. Gritan y gritan, y empiezan a hablar y a decir, ¿no? Y hay cosas que no tienen en cuenta, por ejemplo, esta frase que dice aquí, sálganse de ello, pueblo mío. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir... que incluso dentro de esta gran ramera, dentro de esta gran prostituta, incluso dentro de esta gran religión falsa, hay pueblo de Dios. Sí, ahí también hay pueblo de Dios. Por eso Dios le dice, sálganse de ella, pueblo mío. Le dice así Dios, estáis dentro, saliros de ella, pueblo mío. Porque si no salís de ahí, vais a participar con ella en sus pecados. Y si no, vais a recibir parte de sus plagas. Porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo. Sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo. Y Dios ha recordado sus actos de injusticia, de guerras, de inquisiciones, de trata de esclavos, de toda clase de fornicaciones, de niños muertos en conventos de clausura recién nacidos, de toda clase de injusticias, de mezcla de la religión con la política. ¿Eh? Y después dice que en vez de asociarte o estar asociado a ese imperio, a esa religión falsa, dice, páganle, para que quede enfatizado, páganle a ella como ella misma pagó. Háganle a ella el doble, sí, el doble del número de las cosas que ella hizo. En la copa en que ella vació una mezcla, vacíale a ella el doble de la mezcla. Al grado en que ella se glorificó a sí misma y vivió un lujo desvergonzado, a ese grado, denle tormento y lamento. Porque sigue diciendo en su corazón, estoy sentada como reina, y no soy viuda y nunca veré lamento. A mí esto me recuerda un poco a lo que hacen todas las religiones. Nosotros somos los mejores, nosotros somos los únicos, nosotros somos los verdaderos. Y estos, uy, y los otros, ay, aquí, y aquí nosotros, ay, aquí nosotros. Y vosotros, no, nosotros somos los únicos, los mejores, los verdaderos. Y aquí nosotros, ay, aquí, y, oh, todos son malos, solamente hay uno que son buenos. Todos son, ese es el argot de todas las religiones también esto. Pero bueno, aquí nos estamos refiriendo a una gran ramera que cometió su fornicación con los reyes de la tierra, que tiene sus manos manchadas con sangre, y que toda la historia demuestra claramente que siempre ha estado metido en guerras, la Inquisición, trata de esclavos, etcétera, 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 etcétera. Estamos identificándole porque es muy importante identificarla. Vamos a ver por qué. Porque después voy a decir una verdadera locura para muchos, una verdadera barbaridad, aunque después se quedan pensando si es una locura o no. Bien. Dice, porque en un solo día vendrán sus plagas, muerte, lamento y hambre, y será quemada por completo con fuego, porque fuerte es Jehová que la juzgó. ¿Eh? Y los reyes de la tierra, estamos en el versículo 9, de Revelación 18, el versículo 9 dice, y los reyes de la tierra que cometieron fornicación con ella y vivieron en lujo desvergonzado, llorarán y se golpearán en desconsuelo por ella. Cuando miren el humo, no es que estén fumando en pipa, ¿eh? A ver, cuando miren el humo del incendio de ella, mientras quedan de pie lejos, esto todo que es leerlo así despacito, por su temor del tormento de ella. Y dicen, qué lástima, tú, la gran ciudad, Babilonia la fuerte ciudad, porque en una sola hora ha llegado tu juicio. ¿Habéis notado? Otra vez se repite una sola hora. Pero bueno, vamos a marcar unos puntos de referencia para que no me digáis antes de que nada que estoy loco. Un poco loco sí que estoy, pero no tanto. Los reyes de la tierra que cometieron fornicación con ella y vivieron en lujo desvergonzado llorarán y se golpearán en desconsuelo por ella cuando miren el humo. Y repito, este humo no es el humo de una pipa ni de que estén fumando un puro ni nada de eso. El humo, cuando miren el humo del incendio de ella, un humo del incendio de ella, mientras se quedan de pie, ¿dónde? Lejos. Mientras se quedan de pie, lejos, por su temor del tormento de ella. Qué lástima, dicen qué lástima, tú, la gran ciudad, Babilonia, la fuerte ciudad, porque en una sola hora ha llegado tu juicio. También los comerciantes viajeros de la tierra que estarán llorando y lamentándose por ella, porque no hay nadie que compre ya su surtido cabal. Y bueno, los comerciantes de la tierra le vendieron de todo a eso. Y ella estaba comprando de todo lo mejor, ¿no? Y también estos comerciantes viajeros, dice en el versículo 15, de estas cosas que se enriquecieron a costa de ella, estaban de pie, dice otra vez, lejos. ¿Habéis notado? Lejos, ¿por qué? Repito otra vez, ¿por qué? Por su temor del tormento de ella. Y llorarán y se lamentarán, diciendo, qué lástima, qué lástima. La gran ciudad, vestida de lino fino y de púrpura y escarlata, adornada ricamente con ornamentos de oro, de piedras preciosas y perlas. Adornada ricamente con ornamentos de oro, piedras preciosas y perlas. Porque en una sola hora, riquezas tan grandes han quedado desbastadas. Otra vez lo repiten. Volvemos otra vez. En el versículo 17 dice, y todo capitán de nave y todo hombre que viaja a cualquier parte, y los marineros de todos los que se ganan la vida en el mar, se mantuvieron de pie, ¿dónde? Lejos. Se mantuvieron de pie lejos. ¿Eh? Los que viajan por el mar. Y clamaron mientras miraban el humo, clamaban mientras miraban el humo del incendio de ella, y dijeron, ¿qué ciudad es semejante a la gran ciudad? Y se echaron polvo sobre las cabezas y clamaron, llorando y lamentándose, y dijeron, qué lástima, la gran ciudad en la cual todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron por motivo de su preciosidad, porque en una sola hora ha quedado devastada. Bueno, hemos leído una sola hora, ¿cuánto? 4 o 5 veces en una sola hora. Bien. Seguimos leyendo el versículo 21, dice, y un ángel, en el 20 dice, alégrense sobre ella, oh cielos, y también ustedes los santos, y los apóstoles, y los profetas, porque judicialmente Dios ha impuesto castigo sobre ella por ustedes. Y un ángel fuerte, notamos, un ángel fuerte, alzó una piedra semejante a una gran piedra de molino, y la arrojó al mar, diciendo, así como cuando el lanzamiento veloz será arrojado abajo Babilonia la Grande, la gran ciudad, y nunca volverá a ser hallada. Después sigue diciendo que allí nunca va a haber sonido de cantantes, ni de flautistas, ni de arpas, ni allí no se va a celebrar nunca más bodas, ni bautizos, ni nada, ¿no? Entonces, un ángel fuerte alza una piedra semejante a una piedra de molino. Vemos una piedra de molino, un ángel fuerte levantando una gran piedra de molino, dice que la arroja al mar, diciendo, así, con lanzamiento veloz, será arrojado abajo Babilonia, la gran ciudad, y nunca volverá a ser hallada. ¿Cuál es la señal que yo, a mi entender, os doy? Que no quiero decir con esto que sea exactamente lo que yo digo, pero la señal que yo os doy es que va a caer una bomba atómica en el Vaticano y la va a pulverizar por completo. Pero cuando le dices esto a alguna gente, pues eso, se queda un poco así y tal, y a lo mejor hasta piensan que estás loco, ¿no? Pero vamos a ver. Yo repito, ¿qué les sugiere, que os sugiere a vosotros, o qué os sugiere a ustedes o a vosotros, qué os sugiere el que una ciudad sea quemada en una sola hora, una ciudad como por ejemplo el Vaticano sea quemada en una sola hora por completo con fuego? ¿Qué os sugiere? En una sola hora. Y va a ser su destrucción tan rápida como cuando arrojas una piedra de molino al mar. Porque leímos que era en una sola hora. Después dice que es quemada por completa y desnuda. Después dice que esa gran ciudad será tan devastada, tan arruinada, dice que nunca volverá a ser hallada. O sea, será volatizada, desaparecerá. Dice que nunca volverá a ser hallada. Babilonia grande, la gran ciudad, y nunca volverá a ser hallada. ¿Qué pasa? Ahí nunca se va a celebrar, no va a haber nunca ningún tipo de música, ni de flautistas, ni de bodas, ni de bautizos, será volatizada. Después dice que tanto los reyes de la tierra, como los comerciantes viajeros, y hasta la gente que está en el mar, estarán desde lejos, lejos, viendo un gran humo que sale de esa ciudad. Dicen que el humo que ven y lo que están contemplando desde lejos, dice que les da verdadero temor. Tienen temor. Y se están lamentando. Que os sugiera a vosotros un gran humo que sale de una gran ciudad, que se ve desde lejísimos, que la gente tiembla de temor por ver ese gran humo. Y encima todo eso se realiza en una sola hora. En una hora. No en un día ni en dos. Un edificio puede estar quemándose en una semana, un edificio. Tranquilamente. Se puede estar quemando un edificio una semana, tranquilamente. Pero esto dice claramente que no, que es rapidísimo, en una sola hora, que el humo de su incendio se vea desde lejísimos, que la gente tendría verdadero temor. Se vería hasta desde el mar este humo, desde tan lejos. Y en una sola hora, en un momento, será volatizada. A mí me sugiere una bomba atómica. A mí me sugiere eso, o algo por el estilo, no lo sé. Pero también puedo estar equivocado, no lo sé. Lo que me sugiere, el leer esto, me sugiere eso. Y a quien se refiere, me sugiere totalmente al Vaticano. A la Iglesia Católica. Porque durante toda la historia ha estado mezclado en guerras, en la política, derramando su sangre, derramando la sangre de gente inocente, enviando a la gente, a toda clase de fieles, a guerras ilícitas, a matarse unos a otros en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo, en el nombre de la religión, y en el nombre de la política, tratando la trata de esclavos, la Inquisición, etcétera, 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 etcétera. Y Dios dice que sus pecados han sido tantos que se han amontonado hasta el cielo y por eso Él decidió ya imponerle castigo judicial, ¿no? Y esto se cumplirá en una sola hora. Bien. Pues esta es una señal importantísima. Cuando ocurra esta señal, que tiene que ocurrir, tenemos que estar ya muy, muy claro que el fin, entonces sí que ya es, digamos, el verdadero fin. Ya empieza el fin. Ya empieza, digamos, el tramo final, la recta final del fin. Empieza, ¿vale? Cuando ocurra esta señal, empieza la recta final del fin. ¿Vale? Ya tenemos otra señal, ¿ves? Hemos dado un montón de señales que estarían ocurriendo, todas en un mismo tiempo, en una misma época, pues se verían por todo el mundo, toda una serie de señales conjuntas. Vimos que eran las guerras, pestes, hambres, terremotos, habría una crisis tremenda, los hombres desmayarían por el temor, buscando una salida, aparecerían muchos falsos cristos, falsos profetas. Vimos todas esas señales que vimos antes, y ahora vemos una señal más, que es ya, como que dice, la que comienza la recta final del fin. Es la caída del Imperio Mundial de la Religión Falsa de Babilonia la Grande, y esta sentencia será ejecutada por los mismos gobiernos políticos, por los propios reyes de la tierra, los mismos gobiernos políticos, serán los que ejecutarán este juicio y harán que esta ciudad quede devastada, desnuda, quemada por completo con el fuego y será completamente destruida. No volverá a ser nunca hallada nada de lo que hay en ella, ¿no? Será completamente destruida. Entonces, vemos que Dios la había juzgado porque por ella todas las naciones habían sido extraviadas y en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido degollados en la tierra. O sea, que estuvo participando constantemente en una serie de matanzas ilícitas, o sea, asesinatos, ¿no? Dios la juzgó, Dios la condenó. Una señal más tenemos. Vamos a leer ahora otra señal muy importante también, que también los falsos profetas dicen que ya ocurrió. Esto también ocurrió ya, ¿eh? Según los falsos profetas. Mira qué peligro tienen los falsos profetas, Dios mío. Vamos a leer el capítulo 11 de Apocalipsis de Revelación. Leemos el capítulo 11, dice... Bueno, veis que me extendí un poco en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis de Revelación porque quiero que toda la gente identifique claramente quién puede ser esa gran ramera, esa gran prostituta. Creo que con la explicación que dice la Biblia y lo que yo he dejado claro, queda bien claro que, además es lo que pensamos la gran mayoría de todos los religiosos, de todos los cristianos del mundo, se refiere a la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica es una iglesia completamente corrompida en todos los aspectos, una iglesia idólatra que promueve el espiritismo, enseñanzas falsas y todo lo que hizo durante la historia, ¿no? Creo que con esas explicaciones que he dado ya les ha quedado claro a cualquier persona que tenga más o menos un poco de entendimiento, ¿no?, de lo que hablamos. Creo que es fácil de reconocer. Ahora vamos a ver otra enseñanza. Me extiendo por eso, o sea, no es que me quiera enrollar mucho, porque yo sé que no quiero cansar, pero sí es importante que la gente identifique realmente, porque cuando vea la señal, porque esa señal se va a ver, sea por una bomba atómica o no, se va a ver claramente, y va a ser una señal muy sonada, porque se va a ver, si el incendio día se va a ver desde lejos, desde muy lejos, y la gente tendrá temor, imaginaros, o sea, lo que va a pasar ahí, o sea, es una señal que no va a ser una señal pequeña, ¿no? Es importante tenerla muy presente, pero ahí comienza la recta final, habíamos dicho, ¿no? Ahora vamos a ver otra señal muy importante, que como decía antes, los falsos profetas, y no quiero ofender a nadie, o sea, cada uno que... Yo no lo digo con ánimo de ofender, yo no tengo odio ni rencor a nadie, no lo digo con ánimo de ofender, pero tengo que decir cosas por su nombre. Porque además, a mí me entra... Cuando yo leo la Biblia, y veo lo que dice la Biblia, y veo lo que dicen esas personas, es que me entra una cosa por dentro que, bueno, que me dan ganas de coger el mango de un pico y arreglar la cabeza a más de uno, por ser tan mentirosos y tan falsos, ¿no? Pero bueno, en fin. Leemos el capítulo 11 de Revelación. Ahí dice... Y me fue dada una caña semejante a una vara al decir, levántate y mide el santuario del templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero en cuanto al patio que está fuera del santuario del templo, echadlo fuera y no lo midáis, porque ha sido dado a las naciones y ellas hollarán bajo sus pies la santa ciudad. Por 42 meses. Por 42 meses. Pam, pam, pam. Atención. Por 42 meses. Y haré que mis dos testigos profeticen 1260 días, vestidos de saco. Y estos son los simbolizados por los dos olivos y los candelabros. Y están de pie delante del Señor de la tierra. Bien. Como hemos comentado antes, al principio de esta charla, de este estudio, Dios siempre empieza su juicio por su casa. Empieza siempre su juicio por su casa, por su templo, por su adoración verdadera, ¿no? Entonces, el juicio empieza en el tiempo del fin. Ya estamos en el tiempo del fin. Estamos ya, os voy a decir más, estamos ya en los 3 años y medio del fin. Para que llegue el fin total, faltan 3 años y medio. ¿Atrevido? Bueno, entonces, el juicio empieza por la casa de Dios Todopoderoso, ¿no? Dice que los que están fuera del santuario, dice que se echarán, que serán echados fuera del templo, del santuario del templo, serían echados fuera. Y dicen que serán hollados, dado a las naciones que la hollarán con sus pies a esa santa ciudad, por 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 42 meses son 3 años y medio. Faltan 3 años y medio para que lleguen el fin. Después dice, y haré que mis dos testigos profeticen 1260 días vestidos de saco. ¿Cuántos son 1260 días? 1260 días son 3 años y medio. Estamos justo inmersos en medio de la gran tribulación. Estamos, ya ha comenzado la gran tribulación. Cayó Babilonia la Grande, estamos inmersos en la gran tribulación. Haré que mis dos testigos profeticen 1260 días vestidos de saco. Estos son simbolizados por dos olivos y los dos candelabros. Y están de pie delante del Señor de la Tierra. En cuanto a estos dos testigos, hay controversia. Hay muchos que dicen que serán dos iglesias o dos grandes religiones. Porque como son simbolizados por los olivos simbolizan muchas ocasiones iglesias y los candelabros también, iglesias, congregaciones. Y otros dicen que no, que son simbolizados por dos testigos literales, dos personas literales, que son los que van a dar un testimonio total. Esos dos testigos son dos testigos, dos enviados directamente por Dios para dar testimonio en el tiempo del fin, para potenciar y ayudar también a los fieles siervos de Dios y para decir a la gente que están en la época final, están en la hora de prueba que viene sobre toda la humanidad, porque va a venir una hora de prueba, una gran tribulación sobre toda la humanidad, y que lo que es y lo que no es. Entonces, vamos a leer ya este capítulo hasta el final. Y, por supuesto, estos dos testigos no han venido nunca antes, ¿vale? Son dos testigos que tienen que aparecer en el futuro. Aparecerán en el futuro. Cuando lleguen, y serán en ese último tiempo del fin, que son de 1260 días, o será ese mismo tiempo del fin, que son los 42 meses, que dice aquí. Lo vamos a ver. Es muy importante todo esto, estar atentos a todo esto, porque si estamos atentos nos podremos verdaderamente beneficiar grandemente, ¿no? Entonces dice que si alguien quiere hacerles daño, de su boca de ellos sale fuego y devora a sus enemigos. Si alguien quisiera hacerles daño, tienen que ser muertos de esta manera, ¿no? Estos tienen la autoridad para cerrar el cielo de modo que no caiga lluvia durante los días de su profetizar, predicar, y tienen que autoridad sobre las aguas para tornarlas en sangre y para ir a la tierra con toda clase de plaga 40 cuantas veces lo deseen. Después dice que en el 7, que cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia salvaje que asciende del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia salvaje va a hacer la guerra contra los santos y va a vencerlos, incluidos, por supuesto, contra estos dos testigos. Incluso a estos dos testigos especiales enviados por Dios, la bestia salvaje dice que asciende del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Pero no solamente a ellos, cuidado. Los cristianos verdaderos van a ser perseguidos y muchos van a ser muertos, muchos. Explicamos todo eso un poquito más adelante. Bueno, el caso es que estos dos testigos, la bestia sale del abismo, hará guerra contra ellos y los mata. Y sus cadáveres estarán en el camino ancho de la gran ciudad. De la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también el señor de ellos fue fijado en el madero. Y los de los pueblos y tribus y lenguas y naciones mirarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permiten que sus cadáveres sean puestos en una tumba. Y los que moran en la tierra se regocijarán sobre ellos y gozarán. Y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra. O sea, el mensaje de estos dos profetas va a ser tan contundente, va a ser tan fuerte, va a ser tan directo, que dice que atormentarán a los que mueran en la tierra. Por eso los que moran en la tierra, cuando ven a estos dos testigos muertos, sin ser enterrados durante 3 días, los verán por los medios de comunicación, por la televisión. Dice que los que mueran en la tierra los verán muertos, dicen. ¿No? Dice que la bestia hará guerra contra ellos y los matará. Sus cadáveres estarán en el camino ancho de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor de ellos fue fijado en el madero. Y los pueblos y tribus y lenguas y naciones mirarán sus cadáveres, los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones mirarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permiten que sus cadáveres sean puestos en una tumba. No permiten que sus cuerpos sean, sus cadáveres sean puestos en una tumba. Entonces dice que los que mueran en la tierra, dice que se regocijan, los están viendo, se regocijan sobre ellos, se gozan sobre ellos, incluso se envían regalos unos a otros, los están viendo y se hacen todas estas cosas, ¿no? Dice, porque estos dos profetas, con su mensaje eficaz, directo, dice que atormentaron a los que mueran en la tierra. Pues después ocurre una cosa muy importante, dice, y después de los 3 días y medio, espíritu procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie y un gran temor cayó sobre los que los contemplaban. Y oyeron una voz fuerte procedente del cielo decirles, suban acá. Y subieron al cielo en la nube y sus enemigos los contemplaron. Y en aquella hora ocurrió un gran terremoto y la décima parte de la ciudad cayó y 7.000 personas fueron muertas por el terremoto. Y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Muy bien, pues aquí vemos otra señal que tiene que estar ocurriendo en los 1.260 días finales, en los 42 meses finales, en los 3 años y medio finales. Aparecerán dos testigos, dos enviados por Dios para profetizar, para decir la verdad, para poner de manifiesto la verdad de Dios. Y dice que los moradores de la tierra fueron atormentados por el mensaje tan eficaz de ellos, ¿no? Tan directo de ellos, ¿no? Y por eso los matarán. Es otra señal que habrá, que tenemos que tener muy presente. Ya digo, hay muchos, yo voy a decir chiflados, que dicen que esto ya ocurrió, ya pasó antes, ya, esto ya ocurrió. Pero evidentemente esto no ocurrió, ocurrirá, va a ocurrir, realmente sí que va a ocurrir esto en el futuro, y será otra señal evidente de lo que va a ocurrir en el fin. La otra señal que vamos a ver está en Revelación capítulo 12. Estamos viendo señales de lo que va a ocurrir ya, esto todo estará ocurriendo, digamos, en el tiempo del fin, en la recta final, son 3 años y medio, ¿vale? A no ser que esos días sean acortados, el tiempo que da aquí la Biblia son 3 años y medio. Vamos a leer también este capítulo entero, el 12, lo vamos a leer entero. Quizás parezca un poco rayante, pero no, es muy importante, de verdad, estas son señales que es muy importante tenerlas muy presentes y tenerlas en cuenta. Porque esto va a ocurrir en el tiempo fin. Y es importante que lo tengamos todo muy presente. Aunque lo importante que lo tengamos presente es ahora ya, no espera a que llegue, ¿no? Pero bueno, lo leemos porque yo quiero que la gente que ya sabe, que entiende, pues ya entiende, pero la gente que no entiende es bueno leerles para que ellos entiendan bien, para que ellos capten bien de todo lo que estamos tratando aquí, ¿no? En el versículo 12 de Revelación leemos, y se vio en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, y la luna estaba debajo de sus pies, y sobre su cabeza había una corona de 12 estrellas. Y ella estaba encinta, y clama en sus dolores y en su agonía por dar a luz. Y se vio otra señal en el cielo, y miren, un dragón grande, de color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó abajo, a la tierra. Y el dragón se quedó de pie delante de la mujer, que estaba a punto de dar a luz, para cuando diera luz, devorar a su hijo. Y ella dio a luz un hijo, un varón que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado al cielo, hacia Dios, hacia su trono. Y la mujer huyó al desierto. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que la alimentasen allí 1260 días. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que la alimentaran allí 1260 días, o sea, 3 años y medio. Y estalló guerra en el cielo, y Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero este no prevaleció ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. Fue arrojado abajo a la tierra y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y oí una voz fuerte, o sea que hacia abajo, hubo una guerra en el cielo, ¿ves? Una guerra que estalla en el cielo. Dice que el dragón, el que es llamado Satanás y Diablo, Satanás, opositor y diablo mentiroso, que está extraviando toda, está extraviando toda la tierra habitada, dice que fue arrojado abajo a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y oí una voz fuerte en el cielo decir: ahora ha acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra del testimonio que dieron, y no amaron sus almas, ni siquiera al arrostrar la muerte. Y ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero. Ellos lo vencieron debido a la sangre del Cordero y debido a la palabra del testimonio que dieron. Debido al testimonio de la palabra que dieron, y no amaron sus almas ni siquiera al arrostrar la muerte. A causa de esto, alégrense cielos y los que residen en ellos. ¡Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo! Ahora bien, cuando el dragón vio que había sido arrojado abajo a la tierra, persiguió a la mujer. Ahora bien, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero las dos alas del águila le fueron dadas a la mujer para que volase al desierto, a un lugar, a su lugar. Y allí es donde es alimentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, 3 años y medio. La mujer tenía un lugar preparada en el desierto de 1260 días. Y aquí vuelvo a decir otra vez que la mujer volará al desierto, a su lugar, allí es donde estará alimentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, 3 años y medio. Estamos lo mismo. Lejos de la cara de la serpiente. Estamos inmersos en la gran tribulación, estamos ya en el tiempo final, los 3 años y medio últimos. Y la serpiente lanzó de su boca agua, como un río tras la mujer, para hacer que ella fuera ahogada por el río. Pero la tierra vino en la ayuda de la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había lanzado de su boca. Y el dragón se airó contra la mujer, y el dragón se airó contra la mujer, y se fue para hacer la guerra contra los restantes de la descendencia de ella, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar testimonio de Jesús. ¿Vemos? El dragón se airó contra la mujer y se fue para hacer la guerra contra los restantes de la descendencia de ella, los cuales observan los mandamientos de Dios y tienen la obra de dar testimonio de Jesús. ¿Bien? Vale. Pues aquí también tenemos otro dilema. Ahora vemos una mujer, en el cielo, una señal de una mujer vestida de sol, y la luna estaba debajo de sus pies y sobre su cabeza había una corona de 12 estrellas. Dice que va a dar a luz a un varón, y que ha de apostar a las naciones con vara de hierro, y que su hijo fue arrebatado hacia Dios, hacia el trono, hacia su trono. Bien, ¿quién es este hijo que dio a luz esta mujer, ¿quién es este hijo? Evidentemente, el hijo que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro y fue arrebatado hacia Dios, hacia su trono, fue Jesucristo. O sea, que esta mujer da a luz a Jesucristo, ¿vale? ¿Quién es esta mujer que da a luz a Jesucristo? Pues aquí tenemos otra vez el dilema con los testigos de Jehová, otra vez. Ellos dicen que esta mujer es la organización celestial de Jehová, compuesta por ángeles, querubines y serafines. Dicen ellos que esta mujer es la organización celestial de Jehová compuesta por ángeles, querubines y serafines. Bueno, para ver si esto es cierto o no, nos tenemos que hacer una serie de preguntas serias para razonar, para que entremos en razonamiento. Vamos a ver. En primer lugar, preguntamos, ¿quién es el que da a luz a quién? ¿La mujer? O sea, ¿la organización celestial de Jehová es la que da a luz a Jesucristo? ¿O es Jesucristo el que da a luz a la mujer celestial, compuesta por ángeles, querubines y serafines? Esa es la primera pregunta seria. Por si ellos dicen que la organización celestial de Jehová, que la organización celestial de Jehová es esta mujer, hay que preguntarse, ¿no? ¿Quién dio a luz a quién? ¿Da luz Jesucristo a la organización celestial de Jehová, compuesta por ángeles, querubines y serafines? ¿O fue la organización celestial de Jehová, compuesta por ángeles, querubines y serafines, el que da a luz a Jesucristo? La respuesta es obvia, ¿no? Esa es la primera pregunta seria que nos podemos hacer, ¿no? Y después nos vamos a ir ahora al capítulo 13, al versículo 13, Revelación capítulo 12, versículo 13 dice: ahora bien, cuando el dragón vio, sabemos que hubo una guerra en el cielo, estalló guerra en el cielo, dice que el dragón y sus ángeles no prevaleció en el cielo, ni se halló ya más lugar para ellos en el cielo. De modo que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado diablo, mentiroso, y Satanás, que está extraviando la tierra habitada. Dice que fue arrojado abajo, a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados abajo con él, ¿no? En el versículo 13 dice: ahora bien, cuando el dragón vio que había sido arrojado abajo a la tierra, el diablo ya no prevaleció en el cielo, ya no estaba en el cielo. Dice que él vio que estaba arrojado abajo a la tierra. Dice entonces que persigue a la mujer que había dado a luz al hijo varón y dice que lo hace huir a un desierto. A ver, cabeza de chorlito. ¿Cómo puede ser que haya una guerra en el cielo? Que Satanás y sus ángeles sean arrojados del cielo, aquí a la tierra. Ya no están en el cielo, están en la tierra. Y ahora bien, cuando el dragón vio que había sido arrojado abajo a la tierra, estaba ya en la tierra, confinado, ahora dice que persigue a la organización celestial de Jehová compuesta por ángeles, querubines y serafines y la hace huir a un desierto. ¿Cómo puede ser que una vez que Satanás está arrojado aquí en la tierra persiga a la organización celestial de Jehová compuesta por ángeles, querubines y serafines y la haga huir a un desierto? Aquí vemos, como tantas otras cosas, que un día daremos un estudio amplio de todo eso, cómo esto es completamente imposible. Es imposible, es otra imposibilidad más. Es que muchas de las doctrinas que dicen los testigos de Jehová, que dicen que tienen la verdad, es que sencillamente es imposible que sean verdad. Ellos lo enseñan como si fuera una verdad, pero es que es imposible. Yo podría decir aquí 30 doctrinas ahora mismo que son imposibles que sean verdad, de lo que dicen ellos. Pero imposible, por lo menos bíblicamente hablando. No sé, a lo mejor ellos tienen una iluminación más allá de la Biblia, no lo entiendo yo. Pero aquí dice claramente, cuando el dragón vio que había sido arrojado abajo a la tierra, ya se habían alegrado los cielos, se habían alegrado, alégrense cielos, porque ya hacia abajo fue arrojado Satanás, ya todo el mundo estaba contento porque Satanás está aquí. Ahora resulta que Satanás, estando aquí en la tierra, persigue a la organización celestial de Jehová, compuesta por ángeles, querubines y serafines, y la hace huir a un desierto. Evidentemente, esto es ridículo pensarlo, ¿no? Es imposible, no puede ser. Entonces, ¿qué significa esto? Significa sencillamente que la mujer no es la organización celestial de Jehová. No se está refiriendo para nada a la organización celestial de Jehová. Ahora sí, se está refiriendo a alguien que Satanás, cuando está aquí en la tierra, persigue y la hace huir a ese desierto que Dios le tenía preparado. Porque ya dice aquí, y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que la alimentase allí 1260 días, o sea, 3 años y medio. Y aquí vemos cómo es Satanás, cuando estaba arrojado en la tierra, que persigue a la mujer que había dado a luz al hijo varón y lo hace huir a un desierto. Donde esta mujer dice, las dos alas de gran águila le fueron dadas a la mujer para que volara al desierto, a su lugar. Ahí es donde es alimentada por un tiempo y tiempos y un tiempo y medio, o sea, lejos de la casa, lo cual estamos hablando otra vez de 3 años y medio. ¿Quién es esta mujer? Pues yo en este estudio no lo voy a decir. No lo voy a decir. Quiero que las personas que realmente quieran saber quién es esta mujer, que me lo pregunten mediante un email, una llamada telefónica, un WhatsApp, que me lo pregunten. Si es que ellos no lo saben averiguar, me lo pregunten. Yo se lo voy a decir. No se lo voy a decir porque cuando veo gente muy terca, muy razonable, muy lógica y que no, pues que no. Solamente puedo decir una cosa. Esta señal es una de esas señales que dicen que es vida o muerte literal. Está repercutiendo en tu vida o tu muerte literalmente esta señal. ¿Qué te parece? El identificar esta mujer, que por supuesto no es la organización celestial de Jehová, es un asunto de vida o muerte literalmente. Porque esto tiene que ocurrir. Justamente en esa recta final, en ese tiempo del fin, tiene que ocurrir esta otra señal también. Y ya van dos. Bien, pues ¿quién será esta mujer? Tenemos que averiguarlo, vamos a estudiar, vamos a investigar, o si no, vamos a preguntar, abrir nuestra mente, nuestro corazón, y investigar, porque la organización celestial de Jehová, eso seguro que no es. Eso es imposible que Satanás, una vez que se está confinando en la tierra, haga huir a la organización celestial de Jehová. Solo un cabeza de chorlito, después claro, dice, no nos gusta que nos digan que nos han lavado el cerebro. Bueno, solo un cabeza de chorlito puede pensar semejante tontería. Vale, ya estamos, ¿no? ¿Quién es esta mujer? Importante. Señal que se tiene que cumplir. Nos vamos al capítulo 13 de Apocalipsis de Revelación. Y aquí, si ya entramos en la señal, también. En la señal, aquí estamos otra vez. Estamos inmersos en la gran tribulación y estamos en el tiempo, en el mismo tiempo del fin. Estamos dando la señal real, que es como quien dice la señal de Daniel el profeta. ¿Sabéis? Daniel el profeta dio una señal 500 años antes de lo que iba a ocurrir. Se cumplió. ¿Por qué? Porque Daniel era un verdadero profeta. ¿Os acordáis? Como era un verdadero profeta, se cumplió. Si no es un verdadero profeta, no se cumple. Ya está. Ahí no hay nada que temer. Si es un verdadero profeta, se va a cumplir todo a rajatabla. Aunque parezca una barbaridad, una locura, se va a cumplir todo. Entonces ya tenemos una garantía. Lo que dicen los verdaderos profetas, se cumplen todos a rajatabla. Lo que dicen los falsos profetas, nunca se cumplió nada y nunca se cumplirá nada. No se cumplirá nada de lo que ellos dicen, nada. O sea, pueden creerse ellos lo que quieren y vocear y corre, vete y dile todo lo que tú quieras. No se va a cumplir nada de lo que ellos dicen. Así de claro, o sea. Pueden pensar ellos que sí, pueden, como la Babilonia la Grande, que sigue sentada diciendo que es reina. Bueno, vale, yo soy el Capitán Trueno. Y ya está. ¿Qué más da? Bueno. Señores, entramos en la señal de Daniel el profeta. Daniel el profeta profetizó 500 años antes lo que iba a ocurrir en el primer siglo. ¿Quiénes salvaron su vida? Las ovejitas de Cristo. Mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Esas ovejitas de Cristo fueron las únicas que salvaron su vida literalmente. Esto que vamos a leer ahora es para que salvéis vuestra vida literalmente. Esto es completamente literal, ¿vale? O sea, vamos a prestar mucha atención y también vamos a leer. Capítulo 13 de Revelación. Y se quedó de pie inmóvil sobre la arena del mar y vi una bestia salvaje. Las bestias, sabéis que significan gobiernos, naciones, ¿no? Y la parte, digamos, fuerte de las bestias salvajes son los ejércitos. una bestia salvaje que ascendía del mar, con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza nombres blasfemos. Ahora bien, la bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como los de un oso, y su boca era como la boca de un león. Y el dragón, Satanás el diablo, que ya está aquí en la tierra, dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. ¿Ves? Esta gran bestia, esta gran gobernación, este gran gobierno, la bestia es el que está dándole el poder a estas bestias, a estos gobiernos, ¿no? Y vi una de las cabezas de ella que fue como muerta por degüello, pero su golpe de muerte fue sanado, y toda la tierra siguió a la bestia salvaje con admiración. Y adoraron al dragón, porque éste le dio autoridad a la bestia salvaje, y adoraron a la bestia salvaje con las palabras: ¿quién es semejante a la bestia salvaje y quién puede combatir con ella? Y se le dio una gran boca que hablara cosas grandes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? Se le dio poder para actuar, ¿cuánto? 42 meses. ¿Eh? Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son? 3 años y medio. Y ella abrió su boca con blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su residencia, hasta de los que residen en los cielos. Y se le concedió hacer la guerra, ¿notamos?, contra los santos y vencerlos. Se le concedió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Se le concedió hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Se le dio autoridad sobre toda tribu y pueblo y nación. Y todos los que moran en la tierra adorarán el nombre, la adorarán. Y el nombre de ninguno de estos está escrito en el rollo de la vida del Cordero, que fue degollado desde la fundación del mundo. Y los que moran en la tierra la adorarán. A esta gran bestia, el Satanás. Los que moran en la tierra la adorarán. Y el nombre de ninguno de estos está escrito en el rollo de la vida del Cordero, que fue degollado desde la fundación del mundo. O sea, que van a ser destruidos. Estos van a perecer de manos de Jesucristo. Van a ser arrasados, pobrecitos. Versículo dice: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno está para cautiverio, se va para cautiverio. Si alguno mata a espada, tiene que ser muerto a espada. Aquí está lo que significa el aguante y la fe de los santos. Persecución contra los verdaderos cristianos, persecución contra los santos, se les va a conceder vencerlos, y podemos ir a campos de concentración, podemos ir a cautiverio, podemos ir a muertos, ser muertos a espada, en fin, de todo. Veremos por qué. Va a pasar todo esto inevitablemente. Y vi otra bestia salvaje que ascendía de la tierra y tenía 2 cuernos como la de un cordero, y procedió a hablar con una boca de dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia salvaje a su vista, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia salvaje, cuyo golpe de muerte fue sanado. Y ejecuta grandes señales, de modo que hasta hace bajar fuego del cielo a la tierra, a la vista de la humanidad. Sociedad de las Naciones Unidas, la ONU, pero hay más, porque los que gobiernan sobre la Sociedad de las Naciones Unidas y sobre la ONU, no gobiernan solamente sobre la ONU y sobre las Naciones Unidas, ellos gobiernan entre bastidores al mundo entero. Gobiernan, y son los que están detrás, por ejemplo, de la Unión Europea. Son los mismos que están detrás de la Unión Africana, con todos los países africanos, menos Marruecos. Son los mismos que están detrás de la Unión Asiática, con todos los países más ricos del mundo, ¿no? Los que están detrás siempre son los mismos. Esas corporaciones son corporaciones, ¿no?, o personas que digamos que son los más multimillonarios, la gente más rica, más multimillonaria del mundo. En realidad, quien gobierna el mundo es el money, el dinero, Y estos señores son los señores más ricos, las entidades más millonarias del mundo, y son los que gobiernan al mundo entre bastidores. Gobiernan todo entre bastidores. Son los dueños de todo entre bastidores. Por decirlo de alguna manera. No solamente la Sociedad de las Naciones Unidas o la ONU, que fue la ONU después, sino que la Unión Europea, tiene la Unión Africana y la Unión Asiática, incluso, no sabemos si todavía está entre bastidores o no, la Unión Norteamericana, compuesta por Estados Unidos, Canadá y México. Hay por ahí algo que saldrá a la luz o no, no lo sabemos, pero hay algo por ahí que George Bush estuvo haciendo, ¿no? En fin. Entonces, estas bestias ascienden de la Tierra y dice que ejerce toda autoridad sobre la primera bestia a la vista de ellos y hace que la Tierra y los que mueren en ella adoren a la primera bestia salvaje cuyo golpe fue sanado. Después dice que ejecuta grandes señales de modo que hace hasta bajar el fuego del cielo a la Tierra a la vista de la humanidad y extravía a los que mueran en la Tierra a causa de las señales que se le concedió ejecutar a la vista de la bestia salvaje. Mientras dice a los que moran en la Tierra que hagan una imagen a la bestia salvaje, que tuvo el golpe de espada y sin embargo revivió. Y se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia salvaje. De modo que la imagen de la bestia salvaje tanto hablara como hiciera que se matara. De modo que la imagen de la bestia salvaje hablara como que hiciera que se matara a todos los que no adoran de manera alguna a la imagen de la bestia salvaje. Y pone bajo obligación a todas las personas, a los pequeños, a los grandes, pone bajo obligación a todas las personas, a los pequeños, a los grandes, a los ricos, a los pobres, a los libres, a los esclavos, para que a estos se le dé una marca en su mano derecha o sobre su frente, y para que nadie pueda comprar o vender salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombres y su número es 666. Para explicar esto en resumidas cuentas y para que todo el mundo me entienda, para entender fácilmente. Existe desde hace mucho tiempo un gobierno mundial, globalización, gobierno mundial, que existe desde hace mucho tiempo entre bastidores. Y son los que montaron la ONU, la Sociedad de las Naciones Unidas, y como hablamos antes, la Unión Europea, la Unión Africana, la Unión Asiática, la Unión Norteamericana, o sea, un montón. Ellos son los que gobiernan el mundo entre bastidores. ¿Qué ocurre? Que este gobierno mundial va a surgir. Es un gobierno mundial satánico, o sea, está apoyado por Satanás. Va a resurgir. Es un gobierno como fue el de Hitler, pero a nivel mundial, al nivel global. ¿Vale? Surge a nivel global, a nivel mundial, ¿no? Y hará como Hitler, o sea, las personas que no adoren a sus esvásticas, que no canten sus cánticos, que no se someten a su régimen, que no hacen lo que dice este régimen hileriano, llamámoslo así, que será a nivel mundial, pues dice claramente, los que no adoren la imagen de esta bestia, dice que tiene autoridad hasta para matar a todos los que no adoran de manera alguna la imagen de la bestia, ¿no? Hay dos cosas aquí muy importantes. Una, surge este gobierno mundial que lo que quiere es esclavizar a la humanidad. Surge como una pantomima del reino de Dios, porque Satanás sabe que Dios va a establecer su reino aquí en la tierra. Entonces lo que hace es un gobierno, por eso lo enfatizamos antes tanto, que no es aquí, ni en el desierto, ni en los aposentos interiores, sino un gobierno aquí en la tierra, como si fuese una imitación burda del reino de Dios. Como si Satanás quisiera establecer su reino aquí, haciendo una pantomima como si fuese el reino de Dios, ¿no? Pero que no es un reino de Dios, es un reino satánico, desde aquí, de la tierra. Por eso dice que que el número es número de hombre, de bestia, no es número de Dios. No es ningún número que tenga que ver con Dios. Y sale de aquí, de la tierra. Por eso Jesús enfatiza tanto, si te dicen aquí en el desierto, si te dicen no hagan caso, porque el gobierno de Dios no viene de ninguna parte de la tierra y nunca ha estado aquí en la tierra antes. Eso es mentira. ¿Vale? Entonces, esta bestia trata de hacer esa pantomima, ¿no? Y dos cosas que vamos a tener presentes, muy presentes ahora, es centrarnos en lo que dice, ¿no? Se le concede aliento a la imagen de la bestia salvaje. El versículo 15. De modo que la imagen de la bestia salvaje tanto hablase como hiciera que se matara a todos, hablara como que se hiciera que se matara a todos los que no adoran de manera alguna a la imagen de la bestia salvaje. ¿Bien? ¿Entendemos por qué hace la guerra contra los santos y por qué los mata? Después dice que pone bajo obligación a todas las personas, los pequeños, los grandes, los ricos, los pobres y los libres y los esclavos, para que a estas se les dé una marca en la mano derecha o en su frente. Y para que nadie pueda comprar o vender, salvo la persona que tenga la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Una bestia salvaje, un gobierno mundial como si fuera de Hitler, y que ahora pone bajo obligación y bajo pena de muerte a la gente de adorar la imagen de la bestia, o de mandarlos a campos de concentración, o eso, o de ponerse también la marca, ¿no? Importante lo que estamos leyendo, ¿no? Entonces, si tú no te quieres poner la marca de la bestia, o si tú no quieres adorar la imagen de la bestia, puedes ser muerto, te puede matar, te pueden enviar a un campo de concentración, te pueden torturar, coaccionar. Si no te pones la marca de la bestia o si no adoras la bestia, mata a tu mujer o mata a tu hijo. Eso lo hizo Hitler. Puedes encontrarte en una situación muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces? Vamos a leer lo que dice el capítulo 14 de Apocalipsis de Revelación. El versículo 9 dice, y otro ángel, un tercero, le siguió y decía con voz fuerte, si alguno adora a la bestia salvaje y a su imagen y recibe una marca en su frente o sobre su mano, también beberá del vino de la cólera de Dios que ha sido vertido sin diluir en la copa de su ira. Y serán atormentados con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Y el humo de su tormento, del tormento de ellos, asciende para siempre jamás. Y día y noche no tienen descanso los que adoran a la bestia salvaje y a su imagen. Y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí es lo que significa el aguante para los santos y los que observan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Veis? Esto. Y vi otro ángel, un tercero, le seguía y decía con voz fuerte, si alguno adora a la bestia salvaje y a su imagen y recibe una marca en su frente o sobre su mano, también beberá del vino de la cólera de Dios, que ha sido vertido sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. Y el humo de su tormento, del tormento de ellos, asciende para siempre jamás. Y día y noche no tienen descanso los que adoran a la bestia salvaje y a su imagen, y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí es lo que significa el aguante para los santos y los que observan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Notamos, estamos inmersos en la gran tribulación, totalmente inmersos en la gran tribulación. Porque habrá una gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora. No, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría. mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos inmersos en una gran tribulación. Estamos inmersos en una gran tribulación. Y estamos entre la espada y la pared, amigo mío, porque resulta que si tú adoras a la bestia salvaje, Jesucristo te va a destruir. Si adoras a la bestia salvaje, Jesucristo te va a destruir. Si no adoras a la bestia salvaje, la bestia salvaje te va a destruir. Te puede meter en un campo de concentración, te puede encarcelar, te puede sencillamente destruir, arrasar por completo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo más sabio que podemos hacer? A mí se me ocurre que lo más sabio en ese caso sería huir a las montañas. Se me ocurre, porque si yo no adoro la imagen de la bestia salvaje y no me dejo poner la marca de la bestia salvaje, porque estoy bajo obligación, la bestia salvaje me puede matar, me puede torturar, me puede enviar a un campo de concentración, me puede coaccionar, mira, te mato a tu hijo, te mato a tu mujer, mato a tres si tú no haces esto. Puede ser una situación muy difícil. Eso fue lo que hizo Hitler también. Puede ocurrir eso también, ¿eh? Hiciera que se matara a todos los que no adoran de manera alguna la imagen de la bestia salvaje. Te pueden matar. Si tú adoras a la imagen de la bestia salvaje o te dejas poner la marca, el que te va a destruir es Jesucristo. Ya leímos lo acabamos de leer, ¿no? Lo que dice el versículo 14, ¿no? Y día y noche no tienen descanso de sus tormentos y estarán atormentados para siempre jamás los que adoren a la imagen de la bestia. Hombre, yo creo que este no será el mejor tiempo para predicar. Pero por supuesto que sí o sí vamos a estar predicando. Hasta el mismo fin estaremos predicando. Yo creo que lo más sabio en este caso sería huir a las montañas. Creo, ¿eh? Es mi opinión personal. Porque si adoras a la bestia salvaje, Cristo te va a destruir. Si no la adoras, te va a destruir la bestia salvaje. Y te puede poner en una situación muy difícil, ¿no? Esto va a ocurrir, estamos inmersos en la gran tribulación. Es el tiempo mismo del fin. Esta es la señal paralela a la que dio Daniel el profeta. La señal que dio el Daniel profeta, que Jesucristo le recordó, esta es la misma señal. Está en el capítulo 13 de Apocalipsis, de Revelación. Os recomiendo que la leáis atentamente al llegar a vuestras casas. Claro, que de nuevo los falsos profetas, y perdonad, dicen que esto también ya ocurrió. Allá por el 18 ya ocurrió esto. Por eso os decía antes, ¿os imagináis una pandilla de chiflaos diciendo en el tiempo de Jesucristo, no, lo que dijo Daniel ya pasó, ¿eh? De los ejércitos acampados en el lugar santo, eso ya pasó, ¿eh? Los ejércitos acampados en el lugar santo, eso ya pasó, ¿eh? Son una pandilla de chiflaos, de farsantes, de sinvergüenzas que no tienen otro nombre. Se les ocurre decir eso, ¿no? Como dije antes, nosotros ya nos reímos de antemano cuando aparecen individuos de este tipo, ¿no? Ya no, de antemano, a ver qué chiste nos va a contar este. Ya nos reímos de antemano. Porque sabemos que es mentira lo que van a enseñar y lo que dicen, ¿no? Esto va a ocurrir en un futuro. Es el paralelo de Daniel el profeta. Es la señal, cuando empieza a pasar esto, que estás inmerso en la mismísima gran tribulación. Los cristianos, todos los cristianos, todos los otros van a ser perseguidos y vencidos. Quizás millones de cristianos van a morir mártires. Quizás millones puedan morir mártires por negarse a precisamente adorar la imagen de la bestia o a ponerse la marca de la bestia. La marca de la bestia, muchos especulan que puede ser un chip. Muchos especulan que puede ser un chip, porque, claro, dicen, sin esta marca, dice, y pone bajo obligación a todas las personas, a los pequeños y a los grandes, a los ricos y a los pobres, y a los libres y a los esclavos, para que a éstas se les dé una marca en su mano derecha o en su frente, para que nadie pueda comprar o vender, salvo la persona que tenga la marca, para que nadie pueda comprar o vender, salvo las personas que tienen la marca. Entonces, y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces muchas personas creen que este puede ser un chip. De hecho, el gobierno mundial de la bestia está diciendo claramente que tiene un plan, y el plan de ellos es poner un chip a todos los seres humanos, ponernos un chip. Por eso mucha gente piensa que la marca de la bestia es una especulación, ¿eh? Ahora no estamos afirmando, es una especulación razonable, que pueden pensar que es un chip. De hecho, hoy pierdes un perro y la policía, lo primero que te dice la policía es: ¿y el perro tiene un chip? ¿Tiene el chip el perro? Y donde hay secuestros de niños y todo esto, pues lo que se trata de imponer es el chip, porque saben que te secuestran a tu hijo, tal. Todo la amalgama de terrorismo, de terror, de todo esto, es para preparar la mente de la gente para poner el chip. Piensan que esa puede ser la marca. Digo, estamos especulando, no estamos afirmando rotundamente. Eso es lo que circula ampliamente, ¿no? Que puede ser un chip de esta marca. El caso es que tanto, yo creo que la marca de la bestia implica mucho más que un chip. Implica todo tipo de adoración, todo tipo. Bueno, la adoración de la marca de la bestia implica muchas cosas, ¿no? No simplemente esto, ¿no? Lo del chip es plausible, es viable, es lógico, tiene su lógica, su razonamiento, ¿no? Entonces, no decimos ni que sí ni que no. Estamos expectantes, tenemos mucho que aprender. Bien. Entonces, inmersos en la gran tribulación, si no acortamos aquellos días, dice que ninguna carne se salvaría, serán acortados por causa de los escogidos. Si no adoras la bestia te va a matar, o te puede matar, y si la adoras, quien te va a destruir es Jesucristo. Estamos entre la espada y la pared. Lo recomendable, repito, creo que es subir a las montañas. Tampoco quiero afirmar que rotundamente que sea la salida. Yo creo que sí. Y bien, estamos pasando por esta gran, inmensa tribulación. Horrible tribulación. Ninguna carne se salvaría si no interviene Dios. Cosas que tenemos que tener presentes para salvarnos de esta gran tribulación. Cosas. Primera cosa. La Biblia dice que estemos constantemente, que nos mantengamos constantemente haciendo oración y ruego. Ya dije, una puede ser huir a las montañas, pero haciendo constantemente oración y ruego a Dios. O encomendándote a Dios, que Dios nos pille confesados, ¿no? Y pidiendo a Dios que nos dé la fuerza, que nos dé la fuerza, que nos dé el poder, que nos dé la motivación, que nos dé su espíritu, que nos dé la ayuda necesaria para poder vencer esa gran tribulación, para poder salir de esa gran tribulación, ¿no? Constantemente en oración y ruego, eso es lo principal, lo primero, mucha oración y ruego. Segundo, tenemos que tener muy presente lo que decíamos antes, que es una de las enseñanzas principales de la Biblia, ¿no? Que es que Cristo volverá por segunda vez, ¿vale? La segunda cosa que tienes que tener muy presente es que tu Salvador viene a salvarte. Esa es la segunda cosa que tienes que tener muy presente. Que tu Salvador va a venir a salvarte. Eso es lo que tienes que tener muy presente. Que Cristo va a venir a salvarte. Cristo vuelve de nuevo otra vez, ¿no? Vamos a leer algunos textos con respecto a esto, puesto que es una de las enseñanzas principales de la Biblia. Y vamos a empezar a leer, por ejemplo, Mateo 24, de 29 a 31. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Vale? Primero, ¿cuándo es la parousía? Muchas personas no saben lo que es la parousía. Dicen, no, la parousía ya fue en 1914. Digo, ¿y qué es la parousía? ¿Tú sabes lo que es la parousía? No, es que parousía significa presencia. Digo, no. Pero es que para que haya una presencia, antes tiene que haber llegado, antes tiene que estar aquí, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. ¿Yo puedo estar presente en mi casa si estoy en, si no estoy en ella? No. ¿Yo puedo estar presente en Barcelona si estoy en La Coruña? No. Para estar presente en Barcelona primero tendría que haber llegado allí y estar allí. Por lo tanto, parusía significa primero venida. Has venido, has ido, has venido aquí. Después llegada, ya has llegado, ya estás aquí. Vienes y llegas. Y luego estás aquí presente. Eso significa parousía, venida, llegada, está aquí. Además, en el términos helenísticos, parousía significa que se hace referencia cuando un rey o un gobernante viene con todo su séquito, viene a un lugar y luego que ha venido, que ha llegado a ese lugar, permanece allí. Pero ha ido allí, ha estado allí, está allí. Entonces, parousía quiere decir que venida, llegada, y una vez que ha venido, que haya llegado, que ya está aquí, entonces está aquí presente. Esa es presencia, es parousía. Eso es lo que significa realmente la parousía. O sea, para que Cristo, para que la parousía de Cristo haya ocurrido, primero, Cristo tenía que haber venido aquí, tenía que haber llegado aquí, estar aquí, y después estaría presente. Eso es lo que significa parousía. Si no está aquí, si no ha llegado aquí y no está aquí, es imposible que esté aquí, que esté presente. No puede estar, no puede ser. Eso no es lo que significa parousía. Yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, en que en la parte final de los días Dios daría atención especial a la tierra. Eso es completamente bíblico. Dios dice claramente, en la parte final de los días enviaré algo de mi espíritu sobre toda clase de carne. Y la Biblia, hay muchos textos bíblicos, en la parte final de los días estableceré la adoración verdadera de Dios. En la parte final de los días está demostrado, y la Biblia dice claramente, que Dios intervendrá directamente, que Dios tomará cartas en el asunto y que Dios, de alguna manera, estará interviniendo de una manera especial en los asuntos del mundo. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero Jesucristo no vino nunca antes aquí. Jesucristo vino una vez, por primera vez, según la carne, y volverá por segunda vez, repito, por segunda, no por tercera, ni por cuarta, ni por 17 veces, como un yo-yo, ¿cuándo? Mateo 24, 29 dice, inmediatamente después de la tribulación, de la gran tribulación. Cristo regresará inmediatamente después de la gran tribulación, ¿vale? Esto, escribirlo por ahí, remarcarlo. ¿Cuándo vuelve Jesucristo? Por segunda vez, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Inmediatamente después, no antes, nunca antes. Si no, ya no sería por segunda vez, sería por tercera vez o por cuarta vez. No. Y esto vuelve por segunda vez. No hay terceras, ni cuartas, ni quintas, ni 17 veces. Todos son mentiras de chiflados. De chiflados. Un tío que se pasa cerca de 50 años diciendo que el fin del mundo viene. Y bueno, y meterse de lleno en la vida de ese señor. O sea, es un chiflado de campeonato, vamos. De campeonato. Y el que no lo ve así es porque quiere estar ciego. Bueno, pues bueno. Hay gafas de madera para los ciegos. En fin. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice que aparecerá en el... ¿Dónde? En el cielo aparece la señal, señores. La señal aparece en el cielo y en ninguna parte de la tierra. Si le dicen está aquí o está allá, no les hagan caso. Porque la señal aparece... La señal no son una señal compuesta de profecías de cercanía, de proximidad, ni siquiera de día o de fecha exacta o de tiempo exacto, no. La señal aparece en el cielo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días aparece en el cielo. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, ¿vale? ¿Por qué? Porque Cristo regresará por segunda vez. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. ¿A quién va a salvar Jesucristo? A los que le esperan. Hebreos 9:28. Un versículo impresionante, importantísimo de la Biblia. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por... No hay, dice que aparecerá por segunda vez. Os garantizo que no hay ni apariciones invisibles. No existen. Las apariciones invisibles no existen. Si apareces, es que es visible. ¿Cómo va a haber una aparición invisible? No existen apariciones invisibles. Eso es mentira. ¿Aparecerá cuándo? Por segunda vez. Se relaciona al pecado. Dice, para salvar a los que le esperan. Jesucristo, tu Salvador, viene. Estás inmerso en la gran tribulación. Tú estás inmerso en la gran tribulación. Te tratan de obligar, te ponen bajo obligación, bajo pena de muerte, etcétera, que adores a la imagen de la bestia o que te pongan la marca de la bestia. Estás haciendo oración y ruego constantemente, pidiéndole a Dios la salida, fortaleza, que te ayude, que te dé el poder, que te dé la guía, la ayuda, la salida. Y tienes muy presente que tu Salvador viene. Por segunda vez Cristo vino una vez, estuvo aquí en la tierra con nosotros. Aquí a la tierra vino, ¿eh? No vino al cielo. Jesucristo viene del cielo. No equivoquemos. ¿Jesucristo viene del cielo a dónde? Aquí a la tierra. Viene por segunda vez, ¿eh? ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. ¿Veis? Para salvar a los que le esperan. ¿Eh? Por eso la Biblia nos exhorta diciendo que tenemos que tener muy presente el día de la venida de Jesucristo. Tener muy presente el día de la venida de Jesucristo. Tener muy presente eso. Las personas que tienen muy presente eso, que su Salvador viene desde el cielo, viene alguien desde el cielo a salvarle, le va a resultar más fácil aguantar esos 3 años y medio. Porque mi Salvador viene desde el cielo, va a venir desde el cielo y me va a salvar. ¿Eh? Otra traducción dice, y los que lo están esperando con intenso anhelo para la salvación de ellos. Dice otra traducción. ¿Eh? Estar esperándolo, ¿eh?, a Jesucristo, porque sabe que un Salvador viene y le van a salvar. Porque Cristo viene, ¿por cuánto? Por segunda vez. ¿Vale? Lo repito. Que no os engañe nadie. Cristo viene por segunda vez. Nunca vino por tercera, ni por cuarta, ni por quinta vez. Mirad, hay una secta, bueno, muchas religiones dicen, creen en una enseñanza que se llama el pretribulacionismo. El pretribulacionismo. ¿Sabes lo que dice esa enseñanza? Dice que Cristo viene, se lleva a su iglesia, arrebata a su iglesia, la lleva de la tierra, y sus fieles, sus siervos verdaderos, no pasan por a través de la gran tribulación. No van a pasar. Pero Cristo viene y se los lleva. Dicen que su iglesia no va a pasar por la tribulación. Ellos equivocan la tribulación con el juicio a los inicuos. Equivocan ese hecho. La tribulación con el juicio a los inicuos. Hay una diferencia entre la gran tribulación o la tribulación por la cual pasarán todos los cristianos y otra tribulación que es contra los inicuos, es el juicio contra los inicuos. Por esa tribulación sí que no van a pasar los cristianos verdaderos. Es, por ahí sí que no van a pasar los cristianos verdaderos, porque es el juicio contra los inicuos. Pero todos los cristianos entraremos en el reino de los cielos a través de muchas tribulaciones. No de una, sino de muchas tribulaciones. Entonces, estos enseñan que no, que Cristo viene, se da la media vuelta en el aire, se los arrebata, los lleva, y después vuelve a venir otra vez. O sea, el yo-yo, voy, vengo, vuelvo a ir, vuelvo a venir. Como un yo-yo. O sea, no viene una vez, viene 17 veces ya. No, nadie nos engaña, viene por segunda vez. La señal se verá en el cielo, ¿vale? En 1 Corintios 7, 1, 7 y 8 dice, de tal manera que nada os falta, en ningún don esperando qué, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Repito, no existen manifestaciones invisibles, ¿vale? Los que dicen que la venida de Jesucristo es invisible son una pandilla de chiflaos, nada más. Y creen las chifladuras de chiflaos que les han engañado vilmente. A ver, ¿sabéis que los reyes de la tierra van a hacer la guerra contra el Cordero? A ver, ¿os imagináis a todos los gobiernos de la tierra reunidos para hacer la guerra contra algo invisible que viene desde el cielo? A ver, imaginemos a todos a los gobernantes de la tierra, ¿eh?, todos reunidos, como se ve en las películas estas, para hacer la guerra contra alguien invisible que viene en el cielo. Es absurdo pensarlo. O sea, ¿os imagináis que alguien va a hacer la guerra contra algo invisible que viene del cielo? A los reyes, a los gobernantes. Pero nos estaríamos riendo todos unos de otros, ¿no? ¿Y estos contra quién van a luchar? No, es que van a luchar contra algo invisible que viene del cielo. Ah, vale. Muy, muy lógico, muy razonable. De tal modo que En 1 Corintios 1, 7 al 8 dice, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación, repito, no hay manifestaciones invisibles, las manifestaciones son todas visibles, no invisibles, de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irrepensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? En el cual seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estar atento, siempre esperando. Saber que tu Salvador viene, te va a salvar, te va a librar de toda esa gran tribulación, de toda esa angustia que estás pasando. En Apocalipsis 22:12 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿A dónde vendrá? ¿Al cielo? No, vendrá aquí, a la tierra. Ven, Señor Jesús. ¿A dónde? A la tierra vendrá. ¿Eh? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme sus obras. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón está conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Cristo vendrá, tu Salvador viene. ¿Cuándo viene tu Salvador? ¿Lo sabes? ¿Te recuerdas? ¿Cuándo viene? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, inmediatamente después de la gran tribulación, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. ¿Aparecerá dónde? ¿En la tierra? No, en el cielo. El gobierno mundial de la bestia es una imitación del gobierno de Dios. Quieren engañar a la gente. Dice que toda la tierra se irá detrás de ellos para adorarlo. A esa bestia salvaje, por las señales que hace. ¿Pero qué dice la Biblia? Dice que ninguno de ellos, de estos, está escrito en el rollo de la vida. No hay ninguno de ellos que esté escrito en el rollo de la vida. Irán en pos de una señal que aparece aquí en la tierra. Pero Jesucristo que dice que no, que la señal de él no aparece en ninguna parte de la tierra. Dice que aparece en el cielo después de la gran tribulación. ¿Veis la diferencia? Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento. Todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con un gran sonido de trompeta. Y ellos reunirán a los escogidos de él desde los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. ¿Ves? Cuando leo estas palabras es cuando me emociono, porque este texto bíblico demuestra claramente que la parusía, por ejemplo, de 1914 es imposible. Es una patraña descomunal, que son una pandilla de chiflaos, yo les llamo unos sinvergüenzas, se atreven a ir divulgando por ahí como una verdad bíblica. Es que la Biblia nos la tomamos de cachondeo. Antes de hacer caso a la Biblia y a Cristo, hacemos caso a los extraños ahora. Vamos a hacer caso a los extraños. Simplemente leyendo este texto bíblico, ves que es imposible todo eso. Lo que dicen ellos. Imposible. Imposible. Lo vamos a ver. Vamos a dar luces. Porque mucha gente ahora anda perdida ahí, loca. Ah, ¿qué dice este tal? No sé qué. Bueno, vamos a dar luz. Porque nunca. ¿Cómo no vamos a parar a pensar nosotros? ¿Nosotros cómo vamos a pararnos a pensar en esto o en lo otro? ¿Sí? Nosotros ya aquí. ¿No sabes? Como el robot tic-tic-tic. No vamos a pensar ni investigar ni nada, no. Vamos a aquí ya a todo tochi-muchi. Bien. Pues necesitamos luces. En Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué es? Jesucristo dice, así como el rayo glorioso, resplandeciente, será. Todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. y enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta. Aquí no hay nada silencioso, ni nada secreto, ni nada escondido, ni nada de lo que se dice por ahí. Es un evento glorioso, un evento que se verá por toda la tierra. Claro, cuando dice la Biblia que vendrá con las nubes del cielo, mucha gente se imagina a lo mejor que Cristo, cuando venir con las nubes del cielo, significa las nubes estas de vapor que vemos. Evidentemente, no significa estas nubes de vapor que vemos ahora, ¿verdad que no? ¿Eh? Ni tampoco iba Jehová montado en una nube cuando guiaba al pueblo de Israel. Dice que por el día era como una nube, ¿no? Pero por la noche era como una llama de fuego. No era una nube normal y corriente, como las que vemos ahora, ¿no? ¿Eh? Y la Biblia dice claramente que los carros de Jehová se cuentan por miles de millones de millares, los carros de Jehová, y que son rápidos como torbellinos, los carros de Jehová. Incluso hay algún profeta que ha visto algún carro de Jehová y explica cómo era el carro de Jehová. Los carros de Jehová se cuentan por miles de millones de millares y son rápidos como torbellinos. La señal del Hijo del Hombre se verá después de la gran tribulación en el cielo. Todas las tribus de la tierra se lamentarán al verlo venir. Segundo Tesalonicenses 1:6 al 10 dice: esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación, pero a ustedes que sufren tribulación con alivio, justamente con nosotros al tiempo de la revelación del Señor Jesús desde el cielo. ¿Notamos otra vez? No hay revelaciones invisibles. No hay revelaciones, ni hay. No hay apariciones ni manifestaciones invisibles y tampoco hay revelaciones invisibles. Pero ustedes que sufren la tribulación con alivio, justamente con nosotros, al tiempo de la revelación es poner al descubierto, es destapar el velo, es algo que estaba cubierto, algo que estaba oculto, ahora se descubre, ¿no? Revelación del Señor Jesús desde el cielo con sus poderosos ángeles. ¿Ves? La revelación de Jesús, ¿desde dónde? Desde el cielo. Desde el cielo, con sus poderosos ángeles, en fuego llameante al traer venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza, al tiempo en que Él viene para ser glorificado con relación a sus santos, para ser considerado en aquel día como admiración con relación a todos los que han ejercido fe, porque el testimonio que dimos fue recibido con fe entre ustedes. Y la Biblia es un rompecabezas. O sea, un rompecabezas que en todas las piezas encajan perfectamente. Encajan perfectamente. O sea, mucha gente dice que la Biblia se contradice. Que la Biblia no se contradice, todo lo contrario, se complementa de tal manera, está tan hilada en tantos textos que es imposible de salirse del juego. No puedes salirte del juego, no puedes, es imposible. Si tú te sales del juego, es que algo anda mal. Es porque algo anda mal. ¿Eh? Aquí volvemos a ver otra vez, ¿no? Mateo dice claramente que enviará a sus ángeles para recoger a sus escogidos de los cuatro puntos de la tierra, ¿no? Y de los cielos. Se viene para recoger a sus siervos, viene a salvarte, Jesucristo. Lo tienes que tener muy presente. Y envía a sus ángeles para hacer esta... Está a recoger a todos sus siervos, a todos sus santos, desde los cuatro puntos de la tierra, ¿ves? ¿Eh? Y aquí vuelvo a decir otra vez, ¿eh?, que el tiempo que dice él va a destruir a los que son inicuos, ¿eh?, estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna delante del Señor y de la gloria de su fuerza, dice, al tiempo en que él viene para ser glorificado con relación a sus santos, ¿ves? Está otra vez diciendo lo mismo, ¿eh? Para considerado en aquel día con admiración con relación a todos los que han ejercido fe, porque el testimonio que dimos, tener fe, saber que tu Salvador viene, que dimos fue recibido con fe entre ustedes. Si no tuviéramos fe, Posiblemente no estaríamos escuchando este discurso si no tuviéramos fe. Posiblemente no amaríamos la Biblia, no nos gustaría la Biblia. Si no tuviéramos fe, no amaríamos a Dios ni a Cristo de la manera que lo amamos. Aunque por cierto, por muchos líderes religiosos falsos, la fe que tú tengas y tu amor por la Biblia y por la palabra de Dios no tiene importancia. Ellos la pisotean tranquilamente, con tal que les dé la razón. Si no les dé la razón, te pisotean tu persona, tu fe, tu amor por la palabra de Dios, por la Biblia, y te pisotean tu dignidad, tu persona, todo. O sea, les podemos llamar unos cobardes asesinos espirituales porque sencillamente les demuestras que son unos mentirosos. Te matan, te asesinan, te destruyen tu vida, ni más ni menos, para quedar a ellos como unos buenos asesinos. En el nombre de Jesucristo, claro, por supuesto. Eso es lo que pasa. Entonces, estamos viendo, ¿no? Claramente, ¿no? La Biblia se complementa muy claramente, ¿eh? Vamos a seguir leyendo ahora lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, dice. Porque vamos a ver tres eventos que van a ocurrir, o varios eventos que van a venir, al tiempo que Jesucristo viene desde el cielo. ¿Ves que a veces repetimos las cosas, las enfatizamos? Pero es para que entendamos claramente que la Biblia no se contradice. No, la Biblia se complementa todo completamente, está todo perfectamente hilado, perfectamente encasillado. No hay manera de salir, no te puedes salir de ese juego, no, es que es imposible de salirse de ese juego. Es imposible. No puedes salirte del juego porque lo que dice la Biblia es la mismísima verdad. Y está todo tan, digamos, complementado una cosa con otra que aunque quieras mentir en un texto bíblico, sabes que en el siguiente te van a pillar. Entonces no puede ser, es perder el tiempo, ¿no? Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Vamos a leer unos textos bíblicos que me gustaría complementarlos con otros más textos bíblicos. Pero ya ves que la charla se hace larga y yo aquí voy a hacer un estudio especialmente para este tema. Porque es un tema muy interesante, donde cual los falsos profetas otra vez lo que hacen es barrerse textos y capítulos enteros de la Biblia. Los anulan. Como quien dice, esto para mí no aplica. Si se ve que da barbaridad en las religiones, que es increíble. Bueno, vamos a ver lo que dice el texto de 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice, además, hermanos, no queremos que estén en ignorancia respecto a los que están durmiendo en la muerte, para que no se apesadumbren ustedes como lo hacen también los demás que no tienen esperanza. Porque si nuestra fe es que Jesucristo murió y volvió a levantarse, así también a los que se han dormido en la muerte mediante Jesús, Dios los traerá con él. Este texto, qué maravilloso, qué esperanza bonita, ¿eh? Lo vamos a volver a leer, aunque esto no es el énfasis que yo le quiero dar, pero bueno, lo leemos porque como todo es válido, y es el pez que nada en el agua, ¿no? El pez que se siente en la pecera, en el agua, ¿no? Eso es la fe, el amor del cristiano a la Biblia, a Dios, a todo. Y entonces, que te vengan a pisotear tu amor, tu fe, a tu entendimiento bíblico, a tu tesoro, que no hay tesoro ni cosa más valiosa, porque quieren que tú obligarte a que tú creas sus patrañas asquerosas, mentirosas, eso es un delito, eso es un asesinato. Nada más ni nada menos. Además, hermanos, no queremos que estén en ignorancia respecto a los que están durmiendo en la muerte, para que no se apesadumbren ustedes como lo hacen también los demás que no tienen esperanza. ¿Eh? Qué bonito. Porque si nuestra fe es que Jesús murió y volvió a levantarse, si nuestra fe es que Jesús murió y volvió a levantarse, así también a los que se han dormido en la muerte mediante Jesús, Dios los traerá con él a la vida. A los que se han dormido en la muerte, mediante Cristo Jesús, Dios los traerá. Ya ocurrió, ¿eh? Fíjate tú lo que dicen. ¿Pero qué dice aquí? Dice que la primera resurrección, ¿cuándo ocurre? Cuando Cristo vuelva del cielo. ¿Cuándo vuelve Cristo del cielo? Por segunda vez vuelve después de la gran tribulación, ¿vale? ¿Eh? Dice que entonces los que están muertos, dice, después nosotros los vivientes, los que sobrevivamos, Dice que serán arrebatados juntamente con ellos. A recibir, tú vienes a recibir a alguien que viene. A encontrarte, a recibir a alguien que viene. Sales a recibirlo. Al Señor en el aire. Y así siempre estaremos juntos con el Señor. Muy bien. Entonces, resulta que si es verdad que los ungidos, la primera resurrección ocurrió en el 15, en 1915, resulta que ellos ya fueron arrebatados juntamente con ellos, pero dice que seremos arrebatados juntamente con ellos. Primero resucitan los que están en unión con Cristo, y después son arrebatados juntamente con ellos en el cielo, ellos, ya fueron arrebatados. Y cada año bajan aquí desde el cielo, porque ya fueron arrebatados con los que resucitaron en 1915, ellos ahora resulta que vienen aquí cada año a participar de los emblemas. Y son los únicos que participan de los emblemas. Los únicos hijos de Dios. Daremos un estudio amplio sobre ese tema. A ver, guiados por la Biblia, ¿a qué conclusión llegamos? Porque dice que los muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Después nosotros, los vivientes que sobrevivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces, si fueron arrebatados juntamente con ellos, resulta que estos ya no viven en la tierra, ahora viven en el cielo y cada año bajan aquí a participar de los emblemas. Ellos solos. Como vemos, todo esto que estamos diciendo es imposible. Es mentira lo que ellos dicen. O es mentira la Biblia o es mentira lo que ellos dicen. Es imposible que sea verdad lo que ellos dicen. Imposible. Como esta 30, ¿eh? No, ahora llevamos aquí en este estudio 3 o 4 o 5, no sé. 30 como esta. O sea, ya vemos claramente aquí, de una manera clara y evidente, que Cristo viene a salvarte, ¿vale? Cristo viene a salvarte. Después de la gran tribulación, tú tienes que tener esa confianza, esa seguridad, de que aunque estés en medio de la gran tribulación, sumergido en una gran tribulación, en un gran problema, tienes que tener esa esperanza, esa confianza segura. Porque dice que nosotros, los vivientes, que sobrevivamos hasta ese fin, hasta ahí, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los muertos en Cristo, que resucitarán primero. Los muertos en Cristo, los que hayan muerto en Cristo, resucitan primero. Y nosotros, los sobrevivientes, que hayamos sobrevivido, seremos arrebatados juntamente con ellos. En las nubes, al encuentro del Señor en el aire. Y así siempre estaremos juntos con el Señor, ¿ves? El Señor viene a salvarte, a liberarte. ¿Y sabes por qué es inevitable que Dios, que Cristo te arrebate, te lleve a Él? Porque después sí que viene la gran tribulación, el juicio contra los inicuos, que será la destrucción de la gente inicua. Por eso. Entonces ahí sí que tú ya no vas a estar. Ahí descenderás con Cristo tú a ejecutar juicio con Cristo. Es diferente. Tú desciendes con Cristo y con sus ángeles a ejecutar el juicio. Pero ya ha sido arrebatado juntamente por los fieles en Dios. Y dice, por consiguiente, sigan consolándose unos a otros con estas palabras. Sigan consolándose unos a otros con estas palabras. Ser arrebatados con Cristo. Otra vez. Además, hermanos, no queremos que estén en ignorancia respecto a los que se han dormido en la muerte, para que no se apesadumbren ustedes, como lo hacen también los demás, los que no tienen esperanza. Porque si nuestra fe es que Jesús murió y volvió a levantarse, así también a los que se han dormido en la muerte, mediante Jesús, Dios los traerá con Él. Por esto decimos, por palabra de Jehová, por palabra de Dios, te alabamos, Señor, que nosotros los vivientes, que sobrevivamos hasta la presencia del Señor, después de la gran tribulación, no precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la muerte. No precederemos de ninguna manera a los que se han dormido en la muerte. Porque el Señor mismo descenderá ¿de dónde? Del cielo. Una llamada imperativa, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Después nosotros, los vivientes, que sobrevivamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así siempre estaremos con el Señor. Tu Señor viene a salvarte. Vivirás para siempre con el Señor. Serás arrebatado juntamente con los muertos en Cristo. Por consiguiente, sigan consolándose unos a otros con estas palabras. Bien, acabamos de dar Podía daros muchos textos más que hablan de este mismo tema, ¿eh? Pero creo que con este es suficiente. Hay muchos. Otro día vamos a hacer otro estudio discretamente para esto. Pues si alguien no le tiene todavía muy clarito, ¿eh? Yo creo que es fácil de entender para quien lo quiera entender. Habrá gente que no lo quiera entender ni aunque se lo, pongas de color de rosa, es igual. Es fácil de entender. Y lo importante, Cristo viene a salvarte. Después de la gran tribulación, verá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y viene a salvarte a ti. Enviará a sus ángeles, ¿eh? Él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta. Él enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta. Y ellos reunirán a los escogidos de Él desde los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Después de la gran tribulación, inmediatamente después, no antes. No hay terceras venidas, ni cuartas venidas, ni quinto, ni siete venidas. Hay segunda venida. Esa es la parousía real. Que Dios muestra, digamos, una atención especial en el tiempo final de los días a la humanidad, sí. Porque Dios derramará, en la parte final de los días, Dios derramará parte de su espíritu a toda clase de carne. Porque Dios se interesará profundamente. Porque Dios no quiere que la gente sea destruida. Dios mismo se interesará y pondrá mucho de su parte, claro que sí. Mediante su Espíritu Santo, mediante sus ángeles, mediante personas fieles, devotas, que estarán dando constantemente testimonio por radio, por televisión, por internet y por todos los medios posibles de lo que va a acercarse de aquí. Por la fe. Si Dios nos juzgara porque estamos equivocados en una enseñanza, o dos enseñanzas, nadie se salvaría. No conozco ninguna religión que no esté equivocada por lo menos en dos o tres o cuatro doctrinas. No conozco ninguna religión que no esté equivocada, no en una, sino por lo menos en tres o cuatro doctrinas. Ninguna, ¿eh? Y yo investigo muchas, os aseguro que sí. Y me meto en sus iglesias, y hablo con sus líderes. Me meto allí. Y tengo que escuchar cada cosa que uno sabe si reír o si llorar. No sé si reír o si llorar. No sé si, de verdad, yo no sé, me da, no sé si ponerme a reír o ponerme a llorar. De las cosas que hay que oír de personas que son pastores, que lideran iglesias, etcétera. O sea, en fin. Que lo que hay, ¿no? Entonces, el tema. Tenemos ya una confianza segura. Estamos inmersos en la gran tribulación, haciendo con intensidad oración y ruego, pidiéndole a nuestro Padre fortaleza, poder, pidiéndole a nuestro Padre que nos dé la salida, que nos ayude, pidiéndole todas las cosas por medio de Jesucristo para que Él nos ayude y nos libere. Tenemos la confianza segura que después de la gran tribulación mi Salvador va a venir. Va a venir y me va a sacar de esa gran tribulación, me va a sacar de esa gran tribulación, voy a salir de esa gran tribulación gracias a que mi Salvador viene, Él viene, y tengo muy presente eso siempre en mi mente en cada momento porque Él va a venir, y eso con toda seguridad me va a ayudar a aguantar, porque además sé que si no aguanto y caigo, lo que me va a pasar después, el que me va a juzgar y el que me va a condenar va a ser Él, y prefiero que me morirme aquí y condenarme a que me condene Él, ¿no? Bien, y ahora os voy a dar otro motivo más para aguantar la gran tribulación. Otro motivo para aguantar la gran tribulación. Lo vamos a leer en el capítulo de Apocalipsis de Revelación. Ya ves que yo leo de la Biblia. No estoy inventándome nada, ¿vale? Vamos a Revelación, Apocalipsis, y estamos en el capítulo 20 de Revelación. Y ahí leemos. Revelación, Apocalipsis, es un libro muy especial que tiene una gran bendición. Dice que los que leen en voz alta en este libro tendrán, son benditos o bienaventurados. Es un libro muy especial. Revelación, capítulo 20, versículo 4, leemos. Y vi tronos, y hubo quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar. Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha, por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios. Y a los que no adoraban ni a la bestia salvaje ni a su imagen. Y que no habían recibido la marca sobre la frente ni sobre la mano. Y llegaron a vivir y reinaron por Cristo por 1000 años. Los demás de los muertos no llegaron a vivir hasta que terminaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Muy bien. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la muerte segunda no tiene autoridad, ya tienen inmortalidad, sino que serán sacerdotes del Dios y del Cristo y reinarán con él por 1000 años. ¿Vale? Voy a decir una cosa. Yo entiendo claramente y defiendo la postura de que la Biblia siempre habla en un sentido de urgencia del fin del mundo, del fin del sistema, del fin de la era. Llámale como quieras, lo importante es que lo entiendas, repito, lo importante es que lo entiendas. No importa que si le llamas el fin de la era o el fin del sistema de cosas o el fin del mundo. Lo importante es que entiendas, que entendamos lo que estamos hablando, ¿vale? Eso es lo importante, que entiendas. Y yo defiendo que la Biblia habla con un sentido de urgencia, como que el día de Dios, el día de Jehová, el día de nuestro Señor, de Jehová Dios, de Jesucristo, está cerca. El día está cerca, está a las puertas. Y entiendo ese sentido de urgencia. El día de Dios, el día de Jehová, el día de la gran hora de prueba, sobre todo la unidad, el día de la gran tribulación, el día del fin, el día de todo eso, está cerca, está muy cerca, está a las puertas. No sabemos cuándo ni cómo. Sabemos que los muertos de Jehová estarán de extremo a extremo por toda la tierra. Sabemos que va a haber una destrucción grandísima, que va a haber una gran tribulación. Sabemos que si no fuesen acordados aquellos días, ninguna carne se salvaría. Sabemos que todo eso está cerca, está a las puertas. Y yo defiendo esa postura y ese sentido de urgencia. Lo defiendo. No defiendo fechas falsas, ni soporto a los falsos profetas, que ya me río de ellos antes de nada, porque ya sé que están mintiendo y lo que van a decir. Y que estoy cansado de aguantar a gente que dicen que... Porque Internet, y yo incluso conozco gente personalmente que ya me tienen la cabeza rayada, que va a ocurrir esto, que va a ocurrir lo otro, y siempre están diciendo cosas que nunca ocurren. Y lo que hacen es rayarte la cabeza y volverte loco. ¿Y qué va a pasar esto? Cuando era lo del 2012, toda la gente por Internet, que yo porque sabía que no iba a venir el 2012 nada. Y la gente preguntándome, ¿por qué tú sabes, estás tan seguro que no va a venir el 2012? ¿Por qué no va a venir nada? Puedes dormir con la pata estirada para un lado y con la pata estirada para el otro y puedes dormir relajadamente y tranquilamente. No va a pasar nada en el 2012. Nada. Nada. Olvídate. ¿Pero tú por qué lo sabes? Pues yo lo sé. Si el calendario maya nunca falló, es igual, no va a venir nada, olvídate, nada. No voy a ni engañarme, ni engañarte, ni engañar a mi hijo, ni engañar a mi padre, ni engañar a nadie. No va a venir nada, nada. Y estoy cansado, de verdad, estoy cansado de toda esta gente. Pero es que hay un montón de ellos que va a pasar esto. Yo al 30 de esto va a caer un meteorito, que tal, 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 tal. De todas las religiones, además, dices, pero es que, ¿esto qué es? Es un desastre. Y ya, nosotros ya nos reímos de antemano muchas veces de gente que decimos, ¿por qué no? Yo me río de mucha gente, incluso gente que conozco personalmente, y es que eso lo digo claramente, o sea, y les digo, ¿por qué? Claro. Y después ellos, claro, acaban asintiendo y diciendo, claro, es verdad, tienes razón. Claro, tengo razón, es que en la Biblia es muy clara, y en las señales muy claras. Y el fin no va a venir hasta que vengan esas señales primero, tienen que ocurrir esas señales. Si no ocurren, no va a venir. O sea, diga lo que diga quien lo diga, es que es muy fácil de entender, es muy, muy sencillo, ¿entiendes? Entonces, el sentido de urgencia es muy importante, a mí me parece importante y lo defiendo, ¿no? Es bíblico, completamente bíblico. Para mí lo que es bíblico es Maravilla de Sevilla. Maravilla y olé, ¿vale? Es bíblico, yo encantado. Si es bíblico, alijo, te apoyo, te defiendo, lucho contigo a tu lado y voy contigo a la muerte donde tú quieras ir. Si no es bíblico, no, perdóname, no. No, o sea, tú si quieres ir, vete. Vete, corre y dile, tú mismo, tú estás solo ante el trono de Dios, ante el trono de Jehová estás solo. Dice Dios que juzgará a las personas individualmente. Cada individuo va a ser juzgado individualmente. Allá tú, vete tú. Yo no. Yo si no veo que tiene plena conexión con la Biblia, no quiero saber nada. Soy un cristiano tradicionalista. Tradicionalista quiere decir que yo creo plenamente en lo que dice la Biblia. Lo que hice ahí yo me lo creo a pies juntillas y yo defiendo eso. Jesucristo lo defendió. Jesucristo se conocía toda la Biblia de pe a pa, la defendía y hablaba en ese argot. Y yo, me parece, los apóstoles de Jesucristo también, me parece que es lo justo y lo necesario. Es justo y necesario, como dice en la Iglesia. Quiero hacer eso, nada más. Porque si no, Jesucristo y sus apóstoles eran una patraña de mentirosos de máxima categoría. O decían la verdad. Y yo escogí. Yo creo que Jesucristo y los apóstoles decían la verdad. Por lo tanto, si todo lo que dicen ellos es verdad, maravilla. A mí me coincida, me encaja todo, me encaja. Por lo que yo he vivido, lo que yo he experimentado, me encaja. Perfecto. Entonces yo me ciño ahí.
Si no, me siento mal, no estoy a gusto. Estoy ahí como que sí, pero que no, pero tal. Y no entienden, no, no me gusta eso. Estoy incómodo, no, no me gusta esa incomodidad. Yo estoy cómodo cuando estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. Entonces me siento como estoy tranquilo. Digo, tengo una tranquilidad, una paz. Digo, oye, pues es así. Yo creo en así, ¿no? Cuando la gente viene con cosas raras, hombre, tampoco me gusta investigar y todo, ¿no? Y por qué lo dice y esto, y no, investigo, ¿no? ¿Por qué dice este que yo no soy hijo de Dios y dice que sí es hijo de Dios? Yo solamente puedo ser amigo de Dios con permiso de él. ¿Por qué voy a investigar quién es este señor para decirme esto? A ver, a lo mejor es un iluminado que viene de otro planeta y me da unas luces que yo no entendía y de repente pues me doy cuenta de eso ahora. O a lo mejor descubro que yo creo que ese señor ni siquiera va a ser salvo por lo que le ha enseñado y por lo que ha dicho. Yo creo firmemente que no es que vaya al cielo ni que no, es que no se, ni siquiera se va a salvar. Lo creo firmemente. O a lo mejor eso, ¿sabes? Hay cosas que hay que investigar, ¿no? Yo, pues tenemos que investigo, ¿no? No voy a ser que alguien me esté contando una película o no. Entonces, si se ciña la Biblia, yo bien. El espíritu de urgencia es... ¿Cuál es el espíritu de urgencia? Que Cristo viene pronto. A las puertas. El día de Jehová se acerca apresuradamente. Está cerca. Es un espíritu de urgencia. Bíblico, yo lo defiendo, lo apoyo, contigo hasta la muerte. Perfecto. Pero ¿sabéis una cosa? Que realmente no sabemos cuándo va a ser eso. El espíritu de urgencia lo defiendo y lo apoyo. Pero ¿cuándo va a ser realmente el fin del mundo? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de dos? ¿Dentro de cinco? ¿Dentro de 7 años? ¿Dentro de 10 años? ¿Dentro de 20 años? ¿Cuándo va a ser? Realmente, todos los cristianos que yo he hablado, sean evangélicos, sean adventistas, sean de la religión que sean, de denominaciones con los que yo hablo, y todos coinciden en que vivimos en el tiempo del fin. Todos dicen lo mismo. Lo dicen los testigos de Jehová, lo dicen los mormones, lo dicen los adventistas, lo dicen todos, dicen que estamos en el tiempo del fin. Todos coinciden en lo mismo. Pero ¿cuándo va a ser realmente? ¿Cuándo? El espíritu de urgencia está manifiesto en todos los religiosos. En todos los... Sí, pero ¿cuándo viene? ¿Cuándo? ¿Dentro de 4, 5, 6, 10 años? No lo sabemos. Lo cierto es que justamente antes de cuando venga va a ocurrir una gran tribulación, que la Biblia le llama la hora de prueba que viene sobre toda la humanidad. Una hora de prueba que viene sobre toda la humanidad. La hora de prueba que viene sobre toda la humanidad. Donde va a haber una criba muy importante, muy fuerte. Va a haber una filtración ahí tremenda. La hora de prueba que viene sobre toda la humanidad. La gran tribulación, como la cual nunca ha habido ni volverá a suceder. Y si aquellos días no son acortados, ninguna carne salvaría. Una tribulación horrible. Y durante esa gran tribulación tienen que ocurrir lo que hemos leído en este estudio. Dos testigos que darán testimonio, una mujer que huye al desierto, que no es la organización celestial de Jehová, por supuesto que la organización celestial de Jehová no va a huir a ningún desierto, eso es ridículo nada más de pensarlo, es estúpido. Las personas que piensan así es que ni siquiera nunca lo han pensado, nunca se han parado ni a pensarlo, sencillamente corre virile. Y después, la bestia, la aparición de esta gran bestia que habíamos dicho que era como Hitler. Esta gran prueba donde se te va a obligar a adorar a la bestia salvaje y a ponerte la marca en la frente o en la mano de esta bestia, ¿no? Bajo obligación, si no te pueden matar o encarcelar o en campos de concentración, sabe Dios, ¿no? Esto tiene que ocurrir en esa gran tribulación. Va a ocurrir en esos 42 meses, va a ocurrir en esos 1260 días, va a ocurrir en esos 3 años y medio, eso va a ocurrir en ese tiempo y medio tiempo y otro tiempo, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir en ese tiempo, 3 años y medio. ¿Eh? ¿Cuándo? El día, no sabemos si va a ser dentro de 10, de 20 años, no lo sabemos cuándo va a ser. No sabemos. Lo que sí sabemos es lo que dice aquí en Revelación 20, que es el siguiente motivo que te doy para que permanezcas firme y no te dejes, ni adores a la bestia salvaje, ni te dejes marcar. ¿Vale? Dice, Revelación capítulo 20, que no lo digo yo, que lo dice la Biblia, palabra de Dios, te la vamos, Señor, como dice la Iglesia. ¿Creemos en la palabra de Dios o no, en lo que dice la Biblia? Dice, vi tronos, y hubo quienes se sentaron en ellos, y se les dio poder para juzgar. Sí, vi las almas de los que fueron ejecutados con hacha y por el testimonio que dieron de Jesús y por hablar acerca de Dios. Y a los que no habían y a los que no habían adorado ni a la bestia salvaje, ni a su imagen, y que no habían recibido marca sobre su frente, ni sobre su mano, y llegaron a vivir, y reinaron con Cristo por 1000 años. Los demás de los muertos no llegaron a vivir sino hasta que se terminaron los 1000 años. Hay una primera resurrección y una segunda resurrección. Los demás de los muertos no llegaron a vivir hasta que terminaron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Feliz y santo es cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la muerte segunda no tiene autoridad, porque tienen ya la inmortalidad, fíjate tú, con Cristo. Y serán sacerdotes de Dios y del Cristo, y reinarán con Él por 1000 años. ¿Vale? O sea, no sabemos cuándo va a ser el fin. No sabemos cuándo. Puede ser dentro de 10, 15 o 20 años. Y tampoco sabemos el número de los que no adoraron ni a la bestia salvaje, ni a su imagen, ni el número de los que murieron mártires por no recibir. Y dice que estos llegaron a vivir, ¿ves? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Llegaron a vivir. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Llegaron a vivir y a reinar con Cristo por 1000 años. Aquí no dice que si son 144.000, ni 1 millón, ni 2 millones, ni 300, ni 400.000, ni 5, ni 10. Todos, dice aquí claramente, los que no recibieron, que será esto dentro de 5, 10, 20 años, cuando sea, los que no habían adorado ni a la bestia salvaje, ni a su imagen, y los que no habían recibido la marca sobre sus frentes, ni sobre su mano, llegaron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Estos gozarán de la eternidad y de la inmortalidad. Son los que son feliz y santo es el que cualquiera que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la muerte segunda no tiene autoridad, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo por 1000 años. ¿Está claro lo que dice la palabra de Dios? Te alabamos, Señor. Os voy a decir una cosa. El cuento ese de que los 144.000 son los únicos que van a ir al cielo, son los únicos que participan de los emblemas, que ese número ya se completó en el 1935, y todo eso es una sarta de patrañas, de mentiras, que son, fíjate, imposible que sea verdad, ¿sabes? Eso que dicen ellos, de que tú no puedes participar de los emblemas, de que tú no vas a ir al cielo, de que todo eso es imposible bíblicamente que sea verdad. No es que sea viable, que parezca razonable ni lógico, no, es que es imposible. Y yo se lo puedo demostrar con la Biblia, con 4 textos bíblicos. Y uno de ellos es esto, que nunca sabemos, no sabemos cuándo va a venir el fin, y tampoco sabemos los que van a morir aquí mártires y los que o no, y que esta gente, toda esta gente, vivirán y reinarán con Cristo por 1000 años. Lo cual solamente este texto bíblico ya desmantela por completo toda esa patraña mentirosa y asquerosa que hace mucho daño a gente sincera que dice, ¿yo por qué no puedo participar con los emblemas? ¿Yo por qué no puedo ir al cielo si quiero ir al cielo? No, no, porque ya está completo, no, no. Y si participas, te van a machacar la cabeza. Y dicen que no, pero sutilmente entre bastidores te van a arruinar tu vida, ya como hicieron conmigo. Y dicen que no, 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 pero muy sutilmente sí, te van a buscar las vueltas y te van a machacar, ¿vale? Porque son falsos profetas. Y Jesús, ¿qué dice? Que los falsos profetas son como lobos voraces. Mientras les haces caso, muy bien, les haces caso. Como cuando haces caso a Satanás, muy bien. Pero en cuanto le dices, no, no, esto no es verdad, amigo, acabóse. En cuanto tú les dices, le demuestras que eso, que está mintiendo, se acabó. Y es igual que seas soldado raso, que seas siervo ministerial, que seas anciano, que seas miembro del cuerpo gobernante, que seas ungido, que seas superintendente de zona, como tú contradigas para algo, adiós, hasta luego, Lucas. ¡Fuera! No sirves, no vales. Es igual que tengas mucha fe, que tengas mucho amor, que creas mucho en la Biblia, que te defiendas la verdad de la Biblia, es igual. Ellos lo que quieren es que le sigas a ellos. ¿A quiénes? ¿Y el qué? ¿El qué? Porque yo creo firmemente que esa gente que dijo eso, de que ellos son los únicos hijos de Dios y que el número se completó en el 35, yo creo firmemente que toda esa generación, hasta el hermano Honor, no se salva ni uno. Por la Biblia, No digo que vayan al cielo, es que no creo que se salven. Por la Biblia es imposible que se salven. Siguiendo los dictados de la Biblia, es imposible que ni siquiera se salven. Si nos guiamos por lo que dice la Biblia. Ahora, yo si me pongo a especular de que sí se tienen que salvar porque lo digo yo, ¿vale? También puedo decir que se van a salvar todos los que participan en el orgullo gay aquí en Madrid. Aquí en Madrid hay un orgullo gay y van camiones llenos de maricones. Puedo decir que ellos también son los que van a reinar con Cristo en el cielo. Lo puedo decir. Lo puedo decir y afirmar. Pero ¿será eso verdad según la Biblia? ¿Según la Biblia será verdad según lo que dice la Biblia? Pues habría que averiguar realmente quiénes son esos señores, qué es lo que han estado enseñando y su vida realmente, quiénes eran realmente y lo que hicieron y lo que dijeron. Habría que averiguar realmente. ¿Eh? Porque yo creo, no digo yo, o sea, yo te puedo decir, el 90% de los creyentes cristianos del mundo no creen que esa gente ni siquiera se vaya a salvar. Es imposible, bíblicamente es imposible que esa gente ni siquiera se salve. Como para que ellos digan que van a ser ellos los únicos que gobiernan con Cristo en el cielo, para que lo digan ellos. Imagínate. ¿Eh? Y aquí está demostrando otra vez un texto bíblico tan sencillo. ¿Eh? Las personas que pasen a través de la gran tribulación y que hasta mueran, fíjate, que mueran mártires, dice Cristo, que reinarán con él por 1000 años. ¿Cuántos? No pone un número ahí. Ahí no hay 144.000, ni 200.000, ni 300.000, ni 1 millón, no hay número. No se sabe. Se sabe que todas las personas que permanezcan fieles a Dios y que mueran mártires por servir a Dios y por dar testimonio de Jesucristo, esas personas, dice Cristo, cuando Él viene desde el cielo, cuando Cristo viene desde el cielo, ¿eh?, lo primero que hace es resucitarlos a ellos primero. Después nosotros, los que estaremos sobreviviendo, seremos, como dice, arrebatados juntamente con ellos a recibir a alguien que viene a Cristo en las nubes. Eso es lo que explica la Biblia, lo que enseña la palabra de Dios. Por eso, si tú tienes la Biblia, no puedes coger y borrar del mapa, así, por arte de birloco, versículos completos y capítulos completos de la Biblia como si eso no existiera. Yo repito, yo defiendo el espíritu de urgencia, lo defiendo. ¿Cuándo va a ser el fin? No lo sabemos. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, que si nos encontramos inmersos en la gran tribulación y permanecemos fieles incluso hasta la muerte, la recompensa, ¿dónde está? Está aquí. En el capítulo 20, versículo 4 al 6 de Revelación, Apocalipsis. Es fácil, ¿eh? Muy fácil. Tener muy presente que Cristo viene por segunda vez, no por tercera ni por cuarta. La tribulación que viene, que te viene a salvar. Tener eso siempre muy presente, que Él viene a salvarte. ¿Eh? Y, mientras tanto, haciendo lo mejor que podamos para el Señor y en la gran tribulación haciendo oración y ruego. Bueno, voy a dar estudios más extensos, más claros, sobre estos temas que estoy hablando. Por ejemplo, yo sé que a muchos os chocará lo que acabo de decir de los 144.000 y todo eso. Porque yo hablo con mucha gente y es que hay gente que se cree en las cosas, se creen pero a pies juntillas. Digo, pero Dios mío. O sea, pero si te estoy leyendo un texto de la Biblia, está tan sencillo, ¿cómo puedes creer que Satanás hace huir a la organización celestial de Jehová y la hace huir en un desierto, cuando está él confinado en la tierra? ¿Tú lo ves lógico eso? Que hay una guerra en el cielo, que echen de allí a Satanás, que ya no puede entrar allí, y ahora él, cuando está aquí en la tierra confinado, haga huir a la organización celestial de Jehová. ¿Ves que eso es imposible? ¿O no? ¿Te das cuenta? ¿Te podría demostrar ahora mismo en este estudio cómo es imposible que el número de los 144.000 se haya completado en el 1975? Es imposible. Te lo podría demostrar fácilmente con la Biblia, con un texto, pero es que no quiero extenderme más. Ya te digo que bajo mi punto de vista, y yo no odio a nadie, ni tengo rencor a nadie, nada de eso, es imposible que estos chiflados, hasta Nor, o sea que son Russell, un chiflado de máxima categoría, Rutherford, otro igual, pero mejor dicho, elevado al cuadrado, peor, y el hermano Nor, ya no quiero ni decir el hermano Nor. Vaya pájaro, pero de campeonato. Yo no creo que esta gente ni siquiera se salven, fíjate tú. Es que no creo que se salven, bíblicamente hablando. Digo que no creo, no digo que no quiero que se salven, cuidado. Yo no soy juez de nadie ni estoy juzgando a nadie. No es que yo quiera ni que deje de creer. Yo digo que con un razonamiento sano, mente sana, un razonamiento sano, lógico, bajo lo que dice la Escritura, no creo ni que se salven, fíjate. Ni que se salven. Ya no digo que sean reyes con Cristo en el cielo ni nada de ese cuento. Y después la Biblia es muy clara, muy sencilla, para las personas que la leen, que tienen su mente, su corazón abierto y quieren investigar de verdad lo que Dios, que estamos hablando de Dios, no de Juanita Banana, pues estamos hablando de Dios, del Creador, no de Juanita Banana, dice en su palabra. Estamos hablando de la palabra de Dios, no de del cuntis de mantunquis. Entonces, hay que, mucha gente les habla de Dios y no saben, no, se piensan que estás hablando de Juanita Banana o de Pepito el pescador, yo qué sé. No entienden de lo que estás hablando. Y si hablamos de la palabra de Dios y tú te riges por la palabra de Dios, guíate de la palabra de Dios, sigue la palabra de Dios. Verás qué preciosidad entender la palabra de Dios. Verás avenidas de energía, de luz. Vas a ver realmente lo que es disfrutar y gozar sin estar coaccionado de que alguien te trate de obligar a que tú tengas que creer o difundir una cosa que, bueno, es que, claro, como lo dice, yo también, ¿vale? Muy bien. Claro. En fin. Espero que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Que Dios, estoy seguro que Dios, a la gente que es buena, que es justa, la gente que es como Dios manda, la va a llevar a su reino de una manera u otra, la va a sacar de las mentiras, de los engaños. Incluso sabemos que Babilonia la Grande dice, sálganse de ella, pueblo mío. Gente que está dentro del pueblo de Babilonia la Grande le dice, sálganse de ella, y le llama pueblo mío. Pues, en fin, yo creo que confío en la misericordia de Dios y que todo será bien. Aunque también entiendo que depende mucho de nosotros mismos, de nuestra actuación, de nuestro comportamiento y de nosotros. Demostramos de parte de quién estamos, de parte de Dios, de parte de los extraños, de parte del diablo, en fin. Lo sabemos por todo lo que dice la Biblia. Y es muy fácil de saber lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es malo, y por qué, y ya está. Y Dios dice, yo no quiero falsos profetas, porque dicen cosas que, acontecimientos que no se cumplen. Y Dios dice que no, que Él no envió a esa gente, que no tiene nada que ver con Él. ¿Cómo voy a mezclar yo a esa gente con Dios? O sea, ¿le agradará a Dios que yo esté orando, que esté defendiendo, luchando a favor de una gente que sé que están mintiendo tan descaradamente? ¿Le enseñaré yo a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hermano, a otra persona que yo quiero, una cosa que sé que es mentira, que sé que eso no es verdad, que es imposible que sea verdad? Porque yo sé que eso es imposible que sea verdad. Porque tengo un conocimiento, porque me molesto en investigar, porque me gusta la Biblia, me gusta investigar, me gusta aprender, porque amo a Dios, porque amo a Cristo, porque creo firmemente en todas las cosas de Dios y de Cristo. Yo creo firmemente en todo eso, lo creo de verdad, a pies juntillas. Y tengo ese amor en mí. Y voy a consentir yo que me pisotee mi amor, mi fe y mi esperanza, mi seguridad de mi vida eterna, unos chiflados como esos, pues no, yo no. El que quiera correr, ve y dile por ahí, que vayan, yo no. A mí me pueden prometer ellos el oro y el moro. Yo me fío en el oro y el moro que me promete Jesucristo y la palabra de Dios. El oro y el moro que me promete Jehová y Jesucristo en la Biblia, ese es el que yo creo. Ese sí que creo yo, en ese oro y en ese moro. Ahora, en el que me prometan ahí cuatro chiflados, por Dios, estoy cansado ya de eso. Me tienen la cabeza abrasada por todos los sitios. Bueno, repito, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros y espero que este estudio sirva de edificación. Va a haber una gran tribulación, pero va a venir nuestro Señor a salvarnos, y los que por desgracia seamos pillados o tengamos que morir mártires, sabéis la esperanza que tenemos, ¿no? ¿Qué dijo Jesucristo? Los que mueren en Cristo por no adora a la bestia salvaje y por no recibir la marca de la bestia, dice que reinarán con él por 1000 años. ¿Eh? Serán inmortales con Cristo, porque no tendrán parte en la segunda muerte, no les afectará. ¿Vale? La muerte segunda no tendrá autoridad sobre ellos. Pues quedaros con las cosas positivas, con las cosas buenas, tener vuestra mente y vuestro corazón abierto, porque se están abriendo los siete rollos todavía, hay mucho que aprender, tenemos muchas cosas que ir despertando y aprendiendo cada vez más, y siempre es bueno recibir todo lo bueno y lo maravilloso con los brazos abiertos. Y ojalá Dios quiera que todas las personas creyentes del mundo se arrepienten de sus cosas malas y se pongan en el camino correcto, en el camino que es realmente correcto, que les pertenezca, y nos podamos salvar todo y vernos ahí bajo el glorioso reino de Dios. Pues dentro de poco os daré otra charla también muy interesante que os demuestra claramente una serie de cosas que os van a dejar sorprendidos, porque yo lo sé que es así. Y nada, pues repito, que la gracia y la paz de vuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros y hasta la próxima.